febrero de 2016, se hará cargo del equipo en el día de hoy, dirigiendo su primera sesión y buscando un milagro que parece imposible. Negreira ha acudido esta mañana a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para declarar ante el juez. Negreira es el principal acusado en el caso que lleva su nombre, acusado de recibir dinero por parte del Fútbol Club Barcelona por supuestamente realizar informes. Ha solicitado no declarar Enríquez Negreira. Esta era su llegada al juzgado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
¿Se espera el día?
¿Va a declarar?
¿Cómo
¿Va a declarar o no?
¿Va a declarar? ¿Por qué cobraba el Barcelona?
Perdón,
para hacer
¿por qué cobraba el Barcelona?
Perdón, que tenemos que pasar.
José María.
Es que son... Por favor, tenemos que pasar.
Además, dos apuntes más. Continúa la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña, hoy con etapa bastante dura y un puesto de primera categoría. Pogacar ha intentado ya demarrar a más de 150 kilómetros de meta, aunque ha vuelto con sus compañeros al pelotón. Y en Euroliga, el Real Madrid visita a las 8 de la tarde la cancha del Alba Berlín, el colista de la fase regular de la máxima competición continental. Baskonia a las 8:30 tendrá cita en Belgrado ante Partizan, un rival directo por entrar en el play-in. Estos partidos, ya sabes, los podrás seguir en Marcador. Sigues informado en todas nuestras aplicaciones móviles, en marca.com y, por supuesto, en Radio Marca.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, la sintonía en la que nos fijamos cada día en lo que está pasando en el deporte en Vizcaya y en la que hoy nos tenemos que alegrar de una victoria ayer importante para la Sociedad Deportiva Morevieta, porque se pone todavía en condiciones de poder aspirar a estar un año más en segunda, por lo menos un poquito más cerca, un paso importante. Se enfrentaba a domicilio a la Andorra, eran los dos últimos y han conseguido una victoria de mérito que todavía les mantiene lejos, pero menos de la salvación. Jandro Castro, entrenador.
Bueno, dos equipos que se juegan la vida, sí, porque nosotros cada partido nos jugamos la vida, estamos abajo y tenemos que ganar. Yo no vi al equipo pasivo, simplemente el otro equipo, el Andorra, con balón, está bien, lo hace bien, te va sometiendo porque al final tiene mucho balón, te aparecen por entre líneas, te aparecen en banda. Simplemente hay un equipo que lo hace bien. Nosotros hemos defendido bastante bien, pese a que han tenido alguna ocasión, y en la segunda parte ya hubo menos dominio, sí que conseguimos enlazar con balón varios pases, hemos llegado, hemos tenido dos o tres contras para decidir mejor antes incluso del gol, pero vamos, yo creo que al final todo equipo que juega contra Andorra, lo dije en la previa, le pasa lo mismo, es dominado y es difícil quitarles el balón y es difícil defenderles, es así, pero no he visto a mi equipo pasivo para nada, porque se han dejado la vida, han corrido muchísimo, están muertos. Y, hostia, me duele que me digas eso porque al final se han dejado la vida. Y ya está, y hay un rival que lo hace bien y nosotros hemos defendido muy bien.
Hay que defender también. Los partidos también se consiguen defendiendo y también se consiguen ganando ese tipo de duelos y ese tipo de historias. Y al final ha conseguido una victoria que les deja, lo dicho, en una posición importante, en una posición bonita para poder pelear lo que puede ser una salvación, que visto cómo ha ido todo, podía ser una salvación realmente histórica para los dirigidos por Jandro Castro. Ahora mismo 27 puntos, 31 tiene el Albacete en la salvación, se ha comprimido todo a 4 puntos ahora mismo con ese sueño de la permanencia que está ahí, que puede darse todavía.
Sí, la permanencia ahora mismo, que nosotros al ganar hoy pues se ha ajustado todo más si cabe, y sí que es verdad que para nosotros ganar este partido es un subidón. Veníamos de una derrota dura el otro día contra Leganés, inmerecida, y hoy nos vamos con un subidón muy grande. Y sí que es verdad que la Andorra tendrá que recuperarse porque es verdad que este partido puede hacer daño, porque al final ellos en casa venían contra nosotros, si nos ganaban no sé si salían del descenso, empataban, salían del descenso, ¿no? Salían del descenso y bueno, ese seguramente será un golpe duro. Nosotros nos vamos muy contentos, creo que los chicos están trabajando mucho, mucho, mucho durante la semana, estamos haciendo las cosas muy bien cada partido ahora, estamos compitiendo bien y hoy, a pesar de que sí, hemos tenido poco balón y nos han dominado, pero hemos defendido muy bien, hemos tenido las nuestras en la segunda parte a la contra y al final en un balón parado pues hemos conseguido ganar, que era lo que queríamos.
La noticia positiva del día, sin duda, la victoria ayer de la Sociedad Deportiva Amorebieta para acercarse a lo que hasta hace poco era prácticamente un imposible, pero dos victorias en estos tres últimos partidos han hecho que se comprima todo en la zona baja de la clasificación y que pueda existir esa posibilidad para la salvación para los de Amorebieta. En el Athletic, con jornada de descanso todavía hoy y hasta que se llegue a mañana por la tarde, que será el momento en el que volverán otra vez a los entrenamientos los jugadores rojiblancos, en una semana en la que, a falta de partido, es cuestión de saborear y de degustar lo que estamos viendo sobre el césped, con el cuarto puesto en Liga, con la final de Copa, con esa posibilidad real de ganar un título 40 años después, con 15 porterías a cero, siendo el segundo menos goleado en Liga, con solo 26 goles en contra, siendo el quinto equipo más goleador, con 50 goles a favor, solo un partido perdido en San Mamés y solo 3 empatados en casa, segundo que menos tiros recibe, que por cierto y con la vista puesta en la final, el Mallorca es de los que menos le ha conseguido tirar, 1,5 tiros a puerta concretamente esta temporada ha conseguido el Mallorca en sus enfrentamientos con el Athletic, y además es el quinto equipo que más disparos realiza el conjunto rojiblanco, y al Mallorca, por cierto, le ha metido 12 tiros por partido esta temporada, 4,5 a portería. Son los datos de un equipo que está en una condición espectacular y que tiene además a un hombre como Gorka Guruceta en forma, marcando esos 13 goles que le colocan en una condición muy, pero que muy buena con respecto a la posibilidad de igualar o superar registros importantes en una temporada en Liga, como por ejemplo Fernando Llorente firmando 14 goles en la temporada 2008-2009 y en la 2009-2010. Aritz Aduriz firmó 14 en la 2012-2013, está solo a uno, a dos de Raúl García en la 19-20. Urzaiz también hizo 15 en la 2001-2002, 16 hizo en la 98-99. Aritz Aduriz en su mejor campaña, todavía queda lejos, se fue hasta los 20 goles en la 15-16. Pero no quedan tan lejos, veremos si lo consiguen. Lo que falta, meter 4, por ejemplo, que llevaría los 17 de Cuco Ziganda en la 96-97, o los 17 del propio Ziganda en la 92-93, o de Llorente en la 11-12, que le teníamos como un grandísimo goleador. Fernando Llorente llegó a hacer 18 en una temporada, pero su segunda mejor temporada fueron 17 goles. Y Urzaiz, que también era pues el goleador por antonomasia, ahora mismo está a 2 goles de igualar su segunda mejor campaña, la de Isma Urzaiz, a 3 de igualar la mejor campaña de Isma Urzaiz. Eso es lo que está haciendo y lo que está firmando ahora mismo Gorka Guruceta, codeándose con este final de liga. Veremos lo que pasa con todos los grandes en la historia de los goleadores del conjunto rojiblanco. ¿A dónde llegará? ¿Hasta dónde llegará? Pues no lo sabemos. Por ahora sabemos que está en los 13 que Iñaki Williams firmó en la 2018-2019. Y está ahora siendo el segundo jugador en activo en el conjunto rojiblanco en máximo número de goles por temporada, y todavía queda, lo dicho, Raúl García firmó 15 en la 19-20 y es por ahora de los que están en el conjunto rojiblanco en activo en el equipo el que tiene ese récord. Y Unai Simón, ¿qué vamos a decir? Con esas porterías a cero, con esas porterías en 15 ocasiones dejándolas, con ese guarismo y con los números del Athletic en defensa que hablan mucho y bien de lo que están haciendo tanto en ataque como en defensa, que también es el principio por el que todas las cosas pasan, es la defensa. Duelos ganados aéreos, duelos ganados por abajo, pases progresivos, todos son buenos datos en el conjunto rojiblanco. Y además, casi todos los datos también nos indican que están lejos de su propia portería, lo que indica también el juego del Athletic, mirando siempre hacia arriba, mirando más hacia la portería rival que hacia la propia. Luego analizamos más en profundidad al conjunto rojiblanco. En baloncesto, semana de Copa para Guernica, viaja mañana hasta Huelva para afrontar un reto importante el viernes en cuartos en la Avenida de Salamanca. Es un equipo muy difícil de batir, por no decir imposible. Es el equipo que le ha apartado en las últimas competiciones de jugar lo que sería la primera final de Copa. En esta ocasión, pues lo van a tener en el estreno de la competición. Sería una sorpresa importante. Bilbao Basket tranquilo ahora mismo, disfruta de un par de días de asueto tras la décima victoria liguera antes de ponerse en manos a la obra para intentar ganar el domingo a Baskonia, que hoy tiene duelo de Euroliga en Belgrado ante Partizan. Y en básquet en silla, buena noticia para Vidaidea, uno de los jugadores más prometedores. Unai Laviano ha sido convocado por la selección española sub-23. En los principales equipos, en las principales disciplinas deportivas de nuestro territorio, aunque también hoy y en clave fútbol y en nuestro territorio tenemos la presentación de lo que ya sabemos, el partido que va a disputar la selección de Euskadi frente a Uruguay este próximo fin de semana. Tendremos la ocasión de escuchar al seleccionador esta tarde, Yagoba Arrasate, el técnico de Osasuna, que va a ser el encargado de dirigir a ese bloque de jugadores que puede contar con muchos y buenos participantes, a pesar de que hay algunos que, obviamente, por su nivel, están ahora mismo concentrados con la selección española, como son, en el caso del Athletic, los Unai Simón, Dani Vivian, Nico Williams y Ollán Sancet. Unai Gómez con la sub-21. Y con todo esto y con un poquito más, nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde en este directo Marca Bilbao de Radio Marca, que comenzamos ahora en la FM en el 103.4 a través de las aplicaciones móviles, en la página web y también a través de los podcasts. Si nos estás escuchando, como siempre, cuando terminamos el programa, colgadito que lo tienes en las diferentes plataformas. 696-036-196, si quieres mandarnos un mensaje con tu opinión de lo que está pasando en rojo y blanco, 696-036-196.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, al 696-036-196.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba argaecheberría. Teléfono de reservas 944-971787.
DATCON Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. DATCON Norte. Búscanos en la red.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94499-7205, también en centrounevi.es.
Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al Grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Y pendientes en el Athletic de dos futbolistas de cara a que se puedan recuperar para que pueda tener a todo el mundo disponible Ernesto Valverde. Puedo hacer indicar que sí, quizás no para el partido frente al Real Madrid. En el caso de Ander Herrera sí, en el caso de Yuri Berchiche al menos para el partido de la final de Copa frente al Mallorca. A partir de ahí, mañana veremos si podemos empezar a verles con el resto de sus compañeros o todavía no. Pero es lo que tiene el Athletic. Los únicos dos que por ahora son duda con respecto a ese encuentro, a ese partido frente al Real Madrid, que será la semana que viene, y también, evidentemente, lo que puede ser una final de Copa en la que podría llegar a estar todo el mundo. Veremos si realmente es así. Mañana el entrenamiento será a las 5 de la tarde, todo es a puerta cerrada. Siempre abierto un poquito para ver los rondos justo para los medios de comunicación, pero poco más. Mañana por la tarde, y luego jueves, viernes y sábado, 11 de la mañana antes de volver al descanso el domingo en ausencia de partido, y salvo los internacionales por España y los que convoque esta tarde con rueda de prensa de Yagoba Arrasate, entendemos que tendrá también ahí el momento convocatoria, la presentación como técnico, la presentación del partido de este fin de semana de la selección de Euskadi frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa, pues esos no tendrán tanto descanso, pero bueno, estamos en una semana tranquila, en una semana que no ha venido bien al equipo rojiblanco, porque realmente la situación en la que está el Athletic, que todo le sale de cara, que físicamente están como auténticos tiros, la verdad es que casi que era mejor seguir jugando y seguir buscando lo que está haciendo el Athletic en cada partido, que son las victorias, que están siempre prácticamente en boca de todos los aficionados. Nadie cree ya que el Athletic vaya a ser ese Athletic débil, ese Athletic endeble que podía perder ante cualquiera. Ahora se sabe que puede competir absolutamente con cualquiera. De hecho, solo tiene 5 derrotas en esta liga, evidentemente ninguna, y suma y sigue en Copa del Rey, porque son 5 años sin perder una eliminatoria a partido único. Solo perdió las dos pasadas semifinales. Derrota en la primera jornada frente al Real Madrid. Derrota también en la octava jornada frente a la Real Sociedad. Derrota frente al Barcelona. También perdió frente al Valencia en Mestalla en la jornada 21. Y el partido en el Bienito Villamarín, 3-1 frente al Betis. Eso es lo único que cuenta esta temporada por ahora el Athletic como derrota. Así que con esos datos, el conjunto rojiblanco firmando una de las mejores campañas, evidentemente firmando récords también en cuanto a puntuaciones y en proyección de puntos, y con los ordenadores y las estadísticas diciendo que en la dinámica de todos los equipos generales, los datos de Opta indican que el Athletic se metería en Liga de Campeones. Son los datos que dejan cada uno de los equipos por la trayectoria que están realizando y por lo que aparentemente parece que podrían realizar en lo que viene por delante, en lo que queda por delante. Con esos datos no se puede más que tener una ilusión tremenda en lo que el Athletic puede dar en este final de campaña y por lo que puede dar también en la final de la Copa del Rey, que llegará más adelante. ¿Cómo estará el Athletic de emocionante? ¿Cómo estará el Athletic que hasta hacemos viral un mural en la Alameda Serralta de Luchana, Baracaldo, un mural de los hermanos Williams. También haciéndose viral esa discusión de los hermanos Williams al finalizar el partido del Deportivo Alavés, que simplemente era un intercambio de opiniones con respecto a los pases o no pases que tenían que darse cuando estaban en posición de ataque. Eso es estar activo, eso es estar, aunque sea el hermano, estar pendiente de mejorar, pendiente de que las cosas sucedan en positivo para intentar marcar goles. Y así es como ahora mismo está el conjunto rojiblanco, con esa sensación de que todo es mucho mejor si la vida de los goles y de los resultados sonríe. Y por ahora al Athletic le está sonriendo. Y así las cosas van mucho mejor y las cosas, la verdad es que parece que fluyen de manera importante. También tenemos en estos días el Letras y Fútbol, el festival, la cita que en rojiblanco se organiza, ese festival literario y de fútbol, que al final con una serie de charlas está entre los atletizales y entre los aficionados al fútbol, pues dando cierto empaque a lo que se quiere transmitir también como valores rojiblancos. Ayer tuvimos a Marwan, Antonio Agredano y Ray Loriga en una charla en el Sport Bar de San Mamés. Hoy estará Julián López con Saber y Empatar, que es uno de los canales futbolísticos que tiene conversaciones en torno al balón, con Miguel Gutiérrez, Antonio Pacheco y Carlos Marañón. Fútbol vintage, con ídolos de ayer y de hoy, con jugadores también vintage y de todos los equipos. Pues en eso se trata y de eso se habla, en Saber y Empatar. Pues hoy con Julián López nos acercaremos a ese mundo del fútbol. Mañana tendremos a Ander Izaguirre y Suaitz Gurruchaga hablando de la salud mental. Así que también es importante que podamos pasarnos por ahí, si queréis, en ese Sport Bar a las 7 de la tarde. Todos los días a las 7 de la tarde y hasta el próximo día 22 de marzo, pues diferentes charlas futboleras para diferentes enfoques también en torno al fútbol y dentro de las actividades de la Fundación del Athletic Club. Es la 1:30, momento de escucharos si queréis a través del WhatsApp 696-036-196, mensaje de audio, mensaje de texto, mensaje para opinar, mensaje con lo que queráis aquí a Radio Marca Bilbao, 696-036-196. Abrimos tribuna, abrimos debate.
La tribuna del Athletic.
Y vamos saludando poco a poco a la gente que se va incorporando a esta tribuna. Rafa Beato, que siempre se me pone en el micrófono que tengo que darle al botoncito de cambio. Hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas, es para que estés atento.
Sí, sí, estoy ahí.
A ver, no te relajes.
Estoy ahí atento, veo el colorcito del micro y digo chicha, pa, pa. O sea, de aquí a hacerlo como Juan Tamariz, el tema de las cartas, un pispás. Habrá gente que no tenga ni idea de quién es Juan Tamariz y estará diciendo quién es este tipo.
Porque pues ahora un tío bastante divertido y gracioso, que no sé, en sus tiempos, no sé, yo me acuerdo de verle en muchos programas de televisión, era un mago y un... ¿cómo se llama?
Yo creo que precursor de toda esta historia.
Prestidigitador. Sí, hacía trucos con las cartas, sí, que eran absolutamente alucinantes y además el tío lo hacía con mucha gracia.
Pero yo creo que eso, hay gente que no tendrá.
Yo muy
idea,
feo,
pero,
de pelo muy largo y rizado. Muy,
pero
muy...
fue uno de los que empezó con todo esto del espectáculo televisivo y todo esto.
Hacía trucos de magia y juegos de manos. Y
era esto. Nuestro David Copperfield, pero en versión, sí, cañí. En versión cañí,
sí, un era más... un poco más de andar por casa, no era tan espectacular, pero el tío era muy gracioso y vamos, hacía unas cosas
un poco más feote también.
Muy feo, muy feo. Sí, sí.
El violín.
Endica Río, bien, hola.
Endica, muy buenas. Sí, sí. Mira, Endica se acuerda.
Yo sí me acuerdo, yo sí que le he visto.
Hacía el truco y luego tocaba. Hacía como que tocaba.
Tienes ahí una edad ya también, ¿eh? Algo más joven, pero.
De hecho, lo sigo viendo de vez en cuando así en Nochevieja cuando hace las reposiciones y me sigue. Yo por lo menos me sigo riendo un poco, la chorrada de la tía.
Oye, Endica, tú que eres muy de datitos también y que te encantan los datos.
Un poco.
Algunos de los datos que está dejando el Athletic. Pues los que comentaba al principio, ¿no? Entre muchos que se pueden sacar, algunos que iremos sacando también en la tertulia, ¿no? Cuarto puesto en Liga, finalista en Copa, 15 porterías a cero, segundo menos goleado, 26 solo en contra en Liga, quinto más goleador, 50 a favor, solo un partido perdido en San Mamés, solo 3 empatados, de los que menos tiros recibe, de los que más disparos realiza, y he puesto el foco en el Mallorca, que va a 1,5 tiros a puerta esta temporada, ¿eh? En un partido tiró 1 y en otro 3. Y al que más le realiza, uno de los que más le realiza el Athletic, o bueno, más o menos, el Mallorca, 12 por partido, 4,5 ha tirado el Athletic a la portería del Mallorca. Son datos que invitan al optimismo, ¿no? Enfocados al partido único, al partido de los partidos.
Es que no hay un dato malo, la verdad. Tienes que hacer verdadero esfuerzo esta temporada para encontrar alguna, es que no sé si la hay, alguna estadística negativa. Desde luego que por comparación no hay ninguna, porque los últimos años comparado con esta, o sea, es una maravilla empezar a rebuscar y a andar datos. Claro, es que todos nos estamos fijando en lo que va a pasar el 6 de abril y todo eso tiene que tener una repercusión en que siga funcionando así. O sea, lo único que creo que le piden desde, o sea, los jugadores, Ernesto, la afición, es que todo siga funcionando exactamente igual el día 6 de abril, porque eso será el primer paso para ganar la Copa. Si se empieza a torcer, pues evidentemente se tendría un problema, pero el Atlético de esta temporada también ha demostrado que hay días que no ha salido tan bien el juego o que no ha estado tan brillante y que ha ganado, por ejemplo, el del otro día, que con 10 minutos, hace pim pam y ha ganado un partido.
No, son datos.
El Mallorca se lo hizo también en Liga.
Datos especiales, datos que están muy bien y que hablan muy bien, pues de lo que está haciendo el conjunto rojiblanco. Rafa, no sé si tú has encontrado algún dato negativo en todo esto, porque yo creo que es que no se le puede. No se puede buscar prácticamente ninguno, ¿eh?
Pero no se le puede poner ninguno, evidentemente, a todo lo que está haciendo el equipo hasta ahora. Lo que pasa que estamos a... Tengo que mirarlo.
19
de marzo, Día del Padre de San José. Felicidades a todos los que...
A los que corresponda.
Que corresponda, efectivamente.
Igual, ¿no? Igualmente.
Y a 19 de marzo ni se ha terminado la Liga ni se ha jugado la final de Copa. Es la única pega que se le puede poner. O sea, que hay que llegar y hay que rematar la faena porque... Evidentemente todo está muy bien encaminado, pero no está nada conseguido, ni tan siquiera matemáticamente la clasificación para competición europea. Y ahora que nos han puesto los dientes largos, pues ya como que ya, joder, clasificación europea, pues a ver si es la buena, ¿no? La de la Champions, ¿no? Más allá de
ya,
que...
Clara, la buena, la de la Champions, porque hay gente que dice lo de la buena, la Europa League este año.
Bueno, no sé, insensatos hay en todas partes, ¿no? Pero bueno...
Los hay, ¿eh?
Hay los bastantes. Hay por muchos lados, sí. Ayer teníamos una pequeña discusión con esto, con Javi, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues sobre todo la cita de la Cartuja, ¿no? Que en esta ocasión se producen unas circunstancias... pues realmente diferentes a todas las que ha habido en las anteriores en la era moderna, ¿no? En los últimos 25 años, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues pensar, como decía Endica, de que el equipo llegue en el mismo estado que está, o sea, no, que no cambie nada, que no pase nada. Porque si no pasa nada van a llegar prácticamente todos los jugadores en buen estado de forma, sin ningún tipo de problema. Juric va a tener tiempo para recuperarse, sin ninguna duda, y va a estar dispuesto, que es el único que anda así. Ander Herrera yo creo que también, porque tenía
tiene pinta de que sí. Le estará conservando, salvo que nos hayamos perdido algo, que en teoría no.
Efectivamente, porque le haya pasado algo y haya quedado... oculto o tapado, ¿no? Pero bueno, y quién te dice que, pues no sé, que Ander Herrera pues ser el jugador decisivo de la final, con una actuación destacada, brillante o lo que sea, ¿no? El futuro está por escribir y el futuro, pues, que le espera al Atleti, pues parece que es muy halagüeño, pero pues eso, hay que verlo todavía y certificarlo y ponerle la rúbrica y el sello para que sea una temporada, pues no sé, la mejor de las últimas, no sé, 40.
Desde que se ganaron las ligas, yo creo que desde luego. Más allá de que acabes cuarto o quinto,
está en proyección, esto, está en proyección.
Si ganas la Copa,
si ganas la Copa y quedas cuarto o quinto, pues...
Está en proyección de ser la mejor temporada, o sea, de las mejores temporadas, evidentemente.
La historia moderna, desde luego, y la mejor temporada que han visto los ojos de dos generaciones de Atleti sale, ¿no? Porque 40 años, fíjate tú.
Y en puntos ya estamos en cifras de que sea la mejor. Lo que pasa es que desgraciadamente no va a dar para lo que otras temporadas dieron con menos puntos para ser segundo, por ejemplo.
Con 70 puntos el Atleti hace 10 años se metió en Champions y creo que la Real el año pasado no sé si fueron 70 o 71. Y ahora la proyección que se lleva, porque está el Girona ahí, bueno, luego hay que ver si se aguantan los ritmos tanto Girona como Athletic, pero la proyección de puntos sí que creo que en ningún caso de ninguna liga desde que valen tres puntos, no hay nadie que con 70 puntos no haya sido cuarto, incluso lo que dices, que muchas veces en principios de siglo así con 70 y poco, creo que el Deportivo cuando gana la liga la gana con... Pues eso es con 70 y poco, sí, algo así. Sí, ¿no? 70, sí, yo creo que 70, 72. O sea, estamos en unas cifras que bueno, que el Athletic, leí creo que en F, que era a jornada 29 la mejor liga de tres puntos. O sea, eso da buena muestra de lo que está haciendo el equipo, más allá de la Copa.
Sí, sí, no, está en la mejor puntuación con esos 56 puntos ahora mismo y yo creo que está también batiendo y haciendo buenos los registros tanto en
69
casa.
Puntos fue el Depor campeón de liga en el año 2000. O sea, se dice pronto.
Y el Valencia unos años poco después fue 75, 76, por esas cifras no llegó a 80, o sea, que al final el Athletic eran otras ligas, otros tiempos, evidentemente estaba todo más igualado, pero lo que habla del registro actual del Athletic es regularidad, es una regularidad que no había tenido otros años, que se traduce en confianza propia, en minar la moral del rival cuando viene a San Mamés, que no sabe qué tiene que hacer para poder puntuar. Es una pescadilla que se muerde la cola en el sentido positivo, porque el año pasado y los últimos se vivió en negativo, pero es la regularidad que tanto se había demandado y que se traduce en esos números. Yo me quedo con, de todos los datos que quedan, evidentemente los 56 puntos es la cúspide de la pirámide, pero a mí que la peor racha sin ganar del Athletic este año sean dos jornadas, me parece brutal. Sí. O sea, no es que tenga poca derrota con mucho empate, es que tiene poca derrota, poco empate y ha ganado una barbaridad.
Es una auténtica locura lo que está haciendo el Athletic y daba antes las cifras de comparativa de Gorka Guruceta con respecto a goleadores históricos del equipo rojiblanco. Estamos ahora mismo también con una proyección de goles posible de Gorka Guruceta que le puede acercar a cifras históricas de goleadores históricos del conjunto rojiblanco. O sea que estamos hablando de cosas mayores, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy importantes para la historia, ¿no? Del club y lo que ha hecho, lo que puede estar haciendo ahora mismo, lo que puede estar haciendo Gorka Guruceta, que yo creo que es uno de los nombres propios que está encima de la mesa ahora mismo.
Es que yo, pensándolo después del otro día, pues mira que hay nombres para quedarte con él con esta temporada, ¿eh? Pero igual el nombre de la liga es... Guruceta.
Uno de ellos, sin duda.
Uno de ellos, top 3, entre los tres que elegimos todos, yo creo que sí, pero yo ahora mismo igual hasta me quedo con Gorka por todo lo que supone. También Unai, que es muy, el otro día es muy, muy, muy concreto, pero también para penaltis y ha tenido una regularidad durante todo el año, pero es que lo de Gorka, que hace 3 años estuviera con el Sabadell marcando 3 goles en un equipo de segunda división y ahora lleve 15 en toda la temporada con el Athletic, con una regularidad que hablaba antes del equipo, siempre habíamos dicho, incluso en el Amorebieta, que era un delantero rachero, que la mayoría de goles los había concentrado en pocas fechas, y este año creo que más allá de 4 o 5 jornadas no ha habido no se ha pasado sin marcar, y es algo que ha recalcado mucho Ernesto, que los delanteros se relacionen con el gol de vez en cuando. Y Gorka, aparte de todo lo que aporta fuera del área, que es un espectáculo verle en directo, es que este año ha cogido la confianza de delantero de un toque, de centro, remate y a la red.
Le va a quedar lejos, quizás llegar a las cifras más potentes de goles que tengo aquí en la historia del club, que serían 20 goles Aritz Aduriz, 18 Aduriz, Llorente y Julen Guerrero firmaron por temporada, 17 Llorente y dos veces Ziganda, pero las dos de 16 que hizo Aduriz y otra de 16 de Urzaiz las tiene a tiro. O sea, que podría convertirse en el octavo, o sea, la octava temporada más goleadora de un delantero. Y solo se quedarían por delante un tal Ziganda, un tal Llorente, un tal Julen Guerrero y un tal Aritz Aduriz.
Que son tiempos modernos, ¿no?
Ojo, hombre, estamos hablando, sí, de tiempos...
Luego está ahí un tal Zarra... Tiempo que moderno, juego, ese juego a otra liga.
Tiempos modernos de los de ahora, de los que nos acordamos, de todo lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas épocas del conjunto rojiblanco.
Y en liga, ¿no?
En liga. Sí, estamos hablando de liga. Estoy hablando de liga. En todas las competiciones, pues la verdad es que no tengo el dato ahora mismo.
En la Duri, yo creo, hablando de memoria, creo que fueron 36, me parece que hizo 36 o 37, me parece que una de ellas que... Claro, eso es una brutalidad. Creo que fue el año de los 11, 12 goles que hizo en Europa League supongo que sería el de 20 en liga. Yo creo que 36, 37 fue... Se quedó el tope.
No, claro, es que sí, hombre, al final
tenía más partidos, ahí tenía una ventaja.
En todas las competiciones, claro, si metes ahí también todas las competiciones, pues entonces te vas de la tabla, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahora hay que conformarse con lo que se está viendo, que es absolutamente espectacular. Y además lo que colabora, ¿no? Gorka Guruceta, con todo lo que hacen sus compañeros y con lo que, bueno, pues lo que le gusta, yo creo que al Athletic ver también. En este sentido, por cierto, que hablábamos de ayer, Rafa, comentabas, ya que hoy me ha dado por mirar datitos y por mirar estadísticas, y fíjate tú, que hablabas del centro del campo, de poner a Vesga Obeñat Prados, ¿no? Frente al Mallorca en la final. Y
no, yo no hablaba, vamos, hablábamos de la posibilidad.
De la posibilidad por el tema del juego aéreo.
Efectivamente.
Pues, ¿sabes quién ganó más duelos aéreos frente al Deportivo Alavés? Pues sí, Beñat Prados.
Yo creo que a Prados le ponen a defender en los córners muchas veces al bueno del equipo rival o uno de los buenos. Es algo que me ha chocado, no sé si es siempre, pero en unas cuantas veces ya me he fijado, le ponen a marcar. Pero
os convendremos el juego aéreo a balón parado del Mallorca es bastante mejor que el del Alavés.
Sí. Y casi de los mejores de la liga, seguramente.
Casi de los mejores de la liga, me atrevería a decir, sí.
Aitor Martínez, hola.
Egunon.
Aquí hablando de Guruceta.
Normal. Pues no subéis al carro, ¿eh?
¿Estabas tú en ese carro?
Yo sí, desde el año pasado.
Yo también.
Porque era un delantero, había que poner un delantero. Y se ha puesto un delantero y ha funcionado la cosa.
Qué cosas, ¿eh?
Joder.
Lo que hay que oír, ¿eh?
Se han puesto un extremo en cada banda y tal, un delantero y, joder, pues...
Parece que funciona.
Un delantero diferente, como él mismo dice. No el delantero de métanme melones que yo los hago
pero
buenos.
Pero eso ya pero no hay tantos de esos en el mundo del fútbol. Ha cambiado mucho. Tienes a Muriqi, por ejemplo, o a Don Prats.
Es más importante.
Es que Larín, por ejemplo, es otra cosa, pero está todo el rato corriendo al espacio.
Es más importante un delantero listo, que sepa dónde colocarse, como hace Guruceta, y cómo darle de primeras que ahora el delantero que te pueda aguantar balones o cosas así, ¿no? Que es lo que...
Bueno, pues también lo hace Guruceta a veces.
Sí, de otra manera, ¿no? A lo que estamos igual acostumbrados.
Lo hace técnicamente, no quedándose quieto. Lo hace controlando y con calidad.
Lo hace en el centro del campo, en la media punta, que abarca metros todos los que quiere y más.
Y en el...
Perdona, hablabais de... ¿Crees que Valverde no va a jugar con Galarreta y Prados?
Sí, ayer tenía esa tronada.
No tengo ni idea.
Yo creo que todos sabemos el 11 de la final.
Ah, vale.
Pues
vale,
si llega Yuri, todos sabemos el 11 de la final.
Yo con el lateral derecho tengo dudas, ¿eh?
Lecue, sin ninguna duda.
Pues ya está. Si lo sabes tú, díselo a Ernesto que no lo sé.
¿En lugar de Marcos? No. ¿Por qué?
Porque está mejor.
Porque está mejor. Pero...
Si te parece poco que esté mejor que el otro.
Está jugando de Marcos todo el tiempo.
Porque no hay más. Que no hay más.
Pues está Lecue también.
Bueno, sí que ha estado jugando cuando Lecue ha estado lesionado, ha jugado en la derecha y Yuri en la izquierda. Cuando Yuri ha estado lesionado, ha jugado de Marcos y
ahora Lecue. El titular en el sí lateral derecho laterales... yo creo que es Lecue. Creo que no tengo ninguna duda.
Pues de Marcos llega, bastante, sí. llega bastante al ataque. Antes también
sí, pero he visto por ahí algún ratito un poquito,
que creo que es el tercero que más pases hace, bueno, en progresión. Está también muy arriba y de los que hace en el último tercio de campo está de Marcos también. O sea que
sí, pero no está al nivel
llegando
del
a tope,
inicio, pero no está al nivel del inicio de temporada en defensa.
No, no, claro, los datos que te digo son de ataque.
Sí, es verdad que Lecue no te
en ataque.
Lecue no te va a dar tanto como te da de Marcos en ataque, aunque luego centre peor o mejor o lo que sea, pero está muchas veces insistiendo. Pero yo creo que a día de hoy, yo creo que está por delante. Y el resto, joder, más o menos. No creo que Valverde se vuelva loco. Ya se volvió loco poniendo a Bustinza sin jugar de repente en el lateral derecho. Yo creo que también habrá aprendido aquellas cosas. Digo, por si busca una fórmula rara de alguien que no esté jugando. Es decir, si sale Munien en la media punta en lugar de Sanzet o Unai Gómez,
tampoco tenía mucho, va a ser más, una sorpresa. Entonces.
Sí, haberle puesto tres partidos antes.
Bueno, pero.
Hombre, aquello fue
es
un.
Es que tenía lesionados a todos.
Pero podía haberle puesto a Bustinza de lateral. No, sancionado de Marcos.
O sancionado.
Pero podía haber puesto a Bustinza tres partidos seguidos en el lateral derecho. No de repente, ala, tú.
Sí, que si este año, por ejemplo, pone a Prados de lateral derecho porque se alinean los astros, porque hay un cataclismo, Prados ha jugado de lateral derecho.
Eso es, y no, pero está jugando.
Sí.
O sea, tiene ritmo de competición. Bustinza apareció allí después de un año en blanco.
Tiene pinta de que no
a
va
a cubrir a Neymar.
Tiene pinta de que no va a haber ningún tipo de cosa rara, ¿no? O sea, me da la sensación de que este año Valverde está... Lo más raro que ha hecho quizás ha sido eso, lo de Beñat Prado desde sí, lateral derecho.
Es que cosas raras este año no hay tantas. Y todas las variables que nos podemos imaginar en la final, por variable que sea, o sea, son cosas que ha ido probando. Que entre Yeray es un habitual. Que juegue de Marcos o Lecue, están jugando. Que juegue Vesga, ha sido titular. Que juegue Unai Gómez en lugar de Sanzet, está jugando. O sea, son cosas variables. Yo creo que no va a hacer ninguna, pero sí.
¿Por qué motivos hay para quitar a Prados y a Galarreta?
No, yo creo que ninguno, pero si en la cabeza de Valverde decide hacer algo, son cosas que hemos visto. O sea, son
pero
Vesga
está jugando poco, está jugando antes Dani García ahora que él, por ejemplo.
Bueno.
Los dos últimos partidos han entrado Dani García antes que Vesga.
Pero yo. Más titular entre Vesga y Dani.
Debería ser Vesga por el rendimiento que ha dado, pero también Valverde le ha castigado, entre comillas, por su mal rendimiento en varios partidos.
Son cosas puntuales.
Bueno, pero ha pasado por el banquillo porque no estaba bien.
No, eso es evidente.
Pero vamos, yo todo lo que no sea que jueguen Agrezábala, Lecue de Marcos. Yo creo que va a jugar Lecue. Si llega Yuri en la izquierda, los dos centrales de siempre.
¿Cuáles son
y Paredes. Aunque Yeray sea mejor que los dos, que yo no me voy a bajar del carro de que es que no son mejores ninguno de los otros dos, para mí.
La combinación de los dos se han hecho fuertes.
Y ya. La combinación de los dos, obviamente, si tengo que elegir, elijo a Vivian y a Yeray. Pero es que el partido de Yeray el otro día es para verlo, el nivel que ofreció. Un tío que entra un día, se lesiona a otro, o sea que no se lo está poniendo fácil el fútbol esta temporada.
Últimamente sí que, igual es el central que más ha jugado en los...
Sí, pero también está jugando 6
de 8 de liga.
Con alguna molestia.
Sí, pero a lo tonto, en los últimos dos meses igual es el central que más ha jugado. Porque la amarilla de uno, porque no tengan amarillas uno.
No, y
por
algún descanso.
Por algún descanso, por algún problemilla. Bueno, pero al final ha cogido ritmo de competir.
Pero bueno,
a priori yo creo que
todo apunta que jugarán Paredes y...
Mira la seguridad que tenéis, o sea, no sé.
Hombre, pero es por
a los hechos de si está oyendo esto, se tiene que estar partiendo de
Rafa, si tienes que poner la alineación en el periódico
el día que toque, quedan 3 semanas, ahora.
Bueno, pero
estamos hablando ahora, no hay que ponerla.
Bueno, pues nada, pues no hablamos de nada, vámonos a casa y ya está.
Señores, hay que ponerla.
Lo dejamos aquí.
Hombre, claro, si se rompe la crisma a alguien, no va a jugar.
Hombre, claro, y si pasa una catástrofe mundial, pues no hay final.
Si Putin da el botón rojo, pues
no. Yo que me admira que lo tengáis tan claro. No sé, si lo tenéis tan claro.
¿Pero tú crees que va a variar algo de su 11 tipo, que ha venido poniéndolo siempre que ha podido? Hombre, es que sería, vamos.
Yo creo que 9 nombres acertamos fijo.
¿Cuál es su 11 tipo? ¿De los últimos 10 partidos o de los 10 anteriores?
No, de los partidos gordos.
Pero, ha variado,
pero de los gordos, ha variado, hace 20 partidos o de los últimos 10.
Hombre, de los de ahora, contra el Atlético de Madrid, ¿quiénes jugaron?
Joder,
vamos por
¿quiénes jugaron contra el Atlético Madrid? Pues no se va a desviar mucho de esa
línea. Los cuatro de arriba son claros. Si están bien, son claros.
No, no, y aunque Sancet esté un poquito, porque cuando Sancet le ha pegado el rejonazo, que se lo dio después del Cádiz, y no sé si después de la Almería, contra el Atlético de Madrid, pues jugó muy bien.
Sancet ha jugado dos partidos buenos en año natural.
Los dos partidos más importantes.
El Barça y el Atlético de Madrid, así que por la cosa que tienen los jugadores buenos, de el día grande.
Este es el día, me voy a esforzar.
Bueno, y contra el Mallorca en Liga también jugó muy bien.
Sí, pero los dos gordos, los partidos gordos.
Luego, en el centro del campo, Ruiz de Galarreta seguro. ¿Podemos introducir algún tipo de duda con el otro? Para mí no, pero bueno.
¿Por qué vas a introducir dudas?
No, yo para mí tampoco. O sea,
¿con el que rendimiento más continuado te ha ofrecido? Porque Galarreta ahora está mejor que hace 4 semanas.
Ayer planteaba Rafa la posibilidad del tema de cabeza, pero precisamente he mirado ese dato frente al Alavés y resulta que el tipo que más sacó balones fue Beñaprados.
De cabeza, no.
Por arriba.
De la defensa del juego aéreo.
Bueno,
sí, que no, lo mismo, para, no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo, ni parecido.
Hombre,
sí,
ni no, no. Claro, también puedes despejar en el centro del campo. Sí,
no, no, porque yo creo que Valverde, arriba, cuando
no
ha.
No es lo mismo defender un córner que una disputa.
Cuando Valverde ha hecho la alusión a por los motivos de Vesga, era más por el centro del campo, por balones aéreos del portero, y cosa que el Mallorca hace mucho, va a jugar en largo desde el portero, desde el centro de la defensa, y para hacer una especie de sándwich a Muriqi, a Abdón.
Pero tengo una duda que es. Te está funcionando lo otro.
Sí,
es decir, juega tú y que el Mallorca se amolde a ti. Tú las cartas sobre la mesa y luego ya.
Yo creo que es Prado el Galarreta, pero las otras.
Quizá la única duda que pueda tener, sobre lo que comenta Rafa, que tiene también toda la lógica del mundo, es si no está Yuri, que pierdes ahí un tío que va bien de cabeza, que es
otro buen defensor.
Salvo en Valencia.
Bueno, salvo. Claro.
Pero en principio, si no está Yuri, sí pudiera llegar a entender la entrada de Vesga. Pero si está Yuri, que ya te aporta, tienes ya tres, los dos centrales, el tercero sería Yuri, pues ya igual no te hace falta tanto con esa.
Y en balón parado propio, Guru y Iñaki.
Hay que recordar que el Mallorca tiene 5 señores.
Espera, está tocando el timbre Valverde.
Que 5 señores que tienen un espléndido juego aéreo a balón parado. 5, ¿eh?
Todos los centrales.
1, 2, 3, 4 y 5. Los 3 centrales y, yo diría, y los 2 ligardos.
Y yo diría que alguno más, porque alguno de los del centro del campo también.
Para eso
también
tienen que llegar a atacarte también, ¿eh?
No, tirar un córner.
Ya, pero tiene que llegar más o menos a atacarte.
Tirar un córner.
Un tiro y medio, un tiro en un partido y 3 en otro, a puerta.
Así le marcó el Athletic en 2009 al Barça.
Pregúntale a la Real Sociedad cuántas veces le tiraron a puerta en 2 partidos, uno de ellos con tiempo suplementario. ¿Cuántas veces tiraron?
El mayor
creo que
dos,
una.
Dos.
Una puerta, o dos.
Dos, creo.
En una la ida cada, cero, ¿no?
Que no sé si en la ida hubo uno, pero era 1-1 o algo así, 1-0.
Sí. Vale.
Y está el Mallorca en la final.
Hombre, a ver, ha sido un milagro lo de la eliminatoria. Sí, pero ha sido un milagro. Lo del Mallorca, tanto en la ida como en la vuelta contra la Real. Hombre, si se repite esa eliminatoria 7 veces en el tiempo, en las otras 6...
Probablemente pase la
Real. Lo más seguro es que pase
igual más, Real.
Es como el partido del Metropolitano. Pues lo normal es que el Atlético hubiese perdido. Ganó, sí, pero no era lo normal.
Ya, pero es que no
que
es
sí, que sí. Que es que pero es yo lo que voy es que el Atlético tiene que jugar su partido con la misma fórmula que ha jugado contra el Mallorca esta temporada, que allí fue un partido más feo, pero yo creo que tuvo más.
Yo creo que va a tener que hacer algo más.
Menos mal que el partido frente al Real Madrid.
El partido del Mallorca en casa fue no hubo partido.
Pero yo creo que a los puntos mereció más en Mallorca. Hablo un poco de memoria. Yo creo que sí. Yo creo que creo más peligro. Y luego aquí no hubo partido.
Aquí nada.
Estaba muy condicionado.
Y en el partido.
Estaba condicionado. Bueno, puso a bastante equipo titular en Mallorca.
En el partido de Mallorca también, el Athletic era una competición. Sí, pero era una competición de liga. Donde al final llega un momento en el que tampoco tienes que exponerte más. O sea, hubiese estado bien ganar el partido, pero si tenías un punto y... O sea, no necesitaba hacer
tercera
más.
Jornada, era, cuarta era, jornada, sí, cuarta pues, jornada, cuarta tampoco jornada, tampoco la TEDx venía...
Y el Mallorca venía, no sé si sin sumar o sumando muy poquito, recibiendo goles, y dieron por bueno el punto. Yo, vamos, estuve allí como espectador y hablando con la gente del Mallorca, antes del partido decían que un punto y guardar la ropa era bueno, y de hecho en la segunda parte el Mallorca aquel día no atacó en exceso, o sea, lo mantuvo.
Prados jugó aquel partido, Prados jugó un rato de lateral.
Sí, yo creo que con ese partido sí que no hay mucha comparación, porque es muy lejano.
Cuarta jornada, sí.
Es muy lejano en el...
Sí, es verdad que la tiene venía de ganar a Osasuna y Betis.
Osasuna 0-2 y Betis 4-2, sí, sí. Y fue el primer empate de la temporada.
Eso es.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que no fue, claro, eso fue, vamos.
No recuerdo cómo jugó el Mallorca aquel partido, si con dos delanteros o con uno.
Con los dos, sí, como prácticamente siempre. Lo que pasa que no tenía uno de los centrales, jugaron.
No estaba Raíllo.
Tío González, no estaba Raíllo.
No estaba Raíllo, estaba lesionado.
Jugó el belga, Van der Heijden, que debutó.
Fue menos gente ese día al campo de entradas que tienen para la final. Estoy viendo que pasaron un poco de los 17.000.
Eso había cola para comprar entradas.
17.000.
Y estaban en obras todavía, ¿eh? No tenían el.
Todavía no estaba
el
campo. De los
fondos, sí. Bueno, y lo de la afición visitante, indica, estuvo ahí a mi izquierda. Eran. Tres filas, tres asientos de ancho, 25 para arriba.
Y eso para encontrarla, ¿eh? Porque dimos vuelta y media al estadio, que ahí no lo encontraban, ni lo sabían ni los aficionados locales.
Bueno, para encontrar nuestra zona de prensa ahí, sí, también fue curioso. Sí,
la gente, por cierto, que está intentando las entradas por cualquier método, por cualquier vía, llamando a Mallorca, viendo si sobran, alguna, ¿eh? Si no sobran.
¿Y ha conseguido?
Intentando vía afición del Mallorca, vía federaciones territoriales, vía
hay una cosa muy rara este año con la Federación Española de Fútbol, que como tienen un pollo del cojón dentro,
no se sabe dónde
no se sabe dónde van las entradas, sí, es como una cosa muy opaca.
Está la cosa chunga hasta la Federación Española.
Porque yo sé de gente que incluso ha sido internacional y tal, buscaba para algún amigo y entradas y tal.
Han tenido antes
exjugadores, sí, sí, y que les han dicho que no.
Que normalmente a estas alturas, a 15, a 20, si va a haber 10.000 tíos.
Imagínate que luego hay 10.000 o 5.000 asientos vacíos, es como para armarla.
Es como, ¿no? Que no han repartido esos asientos.
Yo creo que lo que pasa es que ahí tienen tal cipote la Federación.
Que nadie quiere hacerlo mal.
Que nadie sabe, a ver, a este que me ha pedido le tengo que dar o no le tengo que dar. Y está todo.
Yo creo que se arreglará, que en la última semana se arreglará.
Yo espero, porque vamos.
Y luego,
altos cargos de la Federación saben todavía si van a tener entradas y cuántas.
¿Qué van a hacer los del Mallorca? Bueno, con las del Mallorca. Mallorca tiene 20.000 abonados.
Hoy se han puesto
a la
venta.
Había cola, a la mañana me he metido por curiosidad, te dejaba acceder aunque no fueras abonado. Tenías que aceptar una cosa y te metían en cola. Luego he salido el registro, pero porque había que esperar 10 minutos.
Lo que tienen que resolver es el transporte.
No, pero eso más o menos tienen.
Sí, para 20.000, tanto.
Casi, como para 17.
Para 16, 17.000, eso esa pone.
Claro, que luego piensa que hay mucha gente.
Son 3.000.
Sí, sí, pero igual hay mucha gente. Ya, pero eso.
Parecerá barro.
No, pero eso igual es gente que ya ha comprado con anterioridad
o
los.
O que son de la península, que también van a vender una segunda tanda para los abonados del Mallorca para que puedan comprar alguna entrada extra, que
habrá mucha gente también que pueda ser. Claro. Por ejemplo, el Tenerife tiene un montón de gente que sigue al equipo que son que viven en la península.
Es que les ven más que los de allí, casi sí,
y van a todos los lados, claro. Por eso. En Lezama había viendo al Tenerife un montón.
Malo será que el Mallorca no tenga 2.000 personas.
Vuelan también barato.
También.
Malo será que el Mallorca no tenga 2.000 personas en la toda la península que se puedan.
Que ir a la final.
Fecha clave, 25, el lunes día 25 a las 12 de la noche.
¿Qué?
Que es cuando termina la venta para los abonados. Venta exclusiva para abonados del Mallorca.
Sí, pero es que les han dejado comprar dos a los abonados, creo, era algo así también.
Se pueden comprar entradas en grupos de hasta 6 personas.
Sí, eso sí.
Yo creo que van a ver, al final
van a agotar. Yo creo que todo no van a vender.
Pero casi.
Están haciendo el trabajo para intentar venderlo.
Yo creo que quedarán 3.000 o 4.000. Nos decían el otro día que el problema de la afición del Mallorca,
igual
de la masa social, es que son muy veteranos.
Pero igual del club se ha quedado 4.000, digamos, y va a hacer sus business con ello, porque, propietarios extranjeros, tal,
sí, pero
empresas
bueno,
de allí, Mallorca se mueve mucho.
El problema de esto es que, como se está haciendo reventa.
El problema es que van a hacer con las que sobren del Mallorca.
No, y si sobran, porque claro, ¿tú no crees que hay algún pirata que apuesta por comprar entradas y luego revenderlas?
Hombre, lo tienen fácil, pero si no se vuelven loco en el precio, puedes comprar por 220 y venderla por 400. Eso le vas a dar salida. No me queda ninguna duda.
Sí, sí, pero bueno,
piden 8.000 euros, pues si piden unas cantidades más o menos locas, aquí hay gente muy loca queriendo comprar entradas, ¿eh?
Sí, sí.
No nos vamos a engañar.
No,
y que si le dices por 400 euros.
O sea, si el del Mallorca que vaya allí se paga parte del viaje, pues mira, sí. pues eso que gana. Pero que tampoco pida 1.000, porque entonces igual no la vende. Y se come una entrada de 200 y pico euros.
Pues para la gente que quiera mirar lo del Mallorca, pues bueno, ahí están vendiéndolo. Y hasta el día 25 a las 12 de la noche, que también advierten de que son personalizadas. Dice que se tendrá que presentar el DNI en el acceso al estadio. Bueno, ahí yo tengo más dudas, pero bueno, me parece que la fórmula del Athletic es bastante mejor. Te ha tocado, y si va a ir otro, pues me das el nombre y así. Y,
no, está, y pero es lo está, mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que.
Bueno,
es lo mismo.
Hombre, si no viene el nombre en la entrada.
Es sí, que supone que te tienen que pedir el DNI. Bueno, claro, es que, sí, pero ¿cómo, ¿cómo van a pedir el DNI a 56.000 no, personas?
Esto lo hacen para meter un poco el miedo y que, sí. Y que en algunos. En algunas zonas del campo, algunos les puedan pedir el DNI, pero no, a todas a 60.000, eso es, hombre, eso es inviable.
Que nunca, yo no he visto nunca.
Que pero meter el miedo a la gente no, para que
pueden,
evitar la reventa.
Pueden el controlar
el
quizás más.
Para evitar a que la gente vaya a las puertas, habrá un filtro anterior, ¿no? Sí. Que tengas que enseñar la entrada. Usted no va a irse hasta la puerta si no tiene entrada.
Lo que puede... es que la Cartuja tiene como un recinto fuera, pero, sí, pero... que se va con la gente, seguro.
Lo que se puede controlar, se puede controlar hasta cierto punto.
Aparte me estalla.
Hasta cierto punto se puede controlar.
Me estalla,
se colaron 5.000. Los si teléfonos... no se coló 5.000, no se colaron ninguno.
Los teléfonos
y en el
móviles.
El countdown sería parecido.
Yo creo que se pueden controlar hasta cierto punto los teléfonos móviles o los emails, porque hay una aplicación de la federación. Que de hecho el Mallorca algo que no ha hecho el Athletic, no sé si realmente será así, pero sí que en alguna otra ocasión ha sido así, vamos, por lo menos he visto un vídeo de cómo explica la federación las entradas, aunque es un vídeo de otro año.
Pero es que el Mallorca tiene problemas con las entradas.
Las entradas, dice el Mallorca, que serán nominativas, intransferibles y la tecnología utilizada no permite copiarlas. Solo se podrán acceder al estadio mostrando la entrada en la aplicación de la federación. Que es una forma digital de seguir o de hacer un seguimiento a la entrada. Vamos.
Pero es que el Mallorca no trabaja con la misma plataforma que trabaja la TEDIC y la Liga. O sea, es que el otro día me estuvieron contando el jaleo que tiene el Mallorca con las entradas. Las han tenido que sacar hoy a la venta porque estas dos semanas han estado trabajando en cómo poder vender las entradas. Es que les ha pillado el siglo XXI un poquito de aquella manera. Entonces...
Aquí hasta hacemos sorteos digitales por un tubo, ¿eh? Primero de los números, luego de los seis números que...
Nueve.
Qué locura.
O sea, los nueve números que...
Bueno, pero eso ya lo habían hecho otra vez, ¿eh? Lo sí, de 2015. Sacar números y luego otra igual. Bola, fue igual.
Los precios de las entradas aquí...
Lo que no entiendo es por qué han bajado casi 4.000 y pico los asientos de la Cartuja. Por si son 40 y 40 para cada equipo, son 20.000, casi 21... Mm. 10.000 son para la federación, 10.500 vamos a poner. Eso son casi una pila de asientos vacíos, ¿eh? O sea, vacíos por temas de seguridad, supongo. O que igual se han fumado las de abajo, porque no se ve nada. Y han quitado ahí 4 o 5 filas.
Pues hombre, podría ser, ¿no? Podría ser lo suyo.
Hay una imagen del partido de Osasuna el año pasado. Ya, un pobre hombre lleno. O mujer allí.
Pero estaba lleno el año pasado, aquello.
Sí, sí, pero...
O sea, no sé yo si...
Pero se han quitado muchas redes. O sea, se supone que hay bastantes entradas... Que no se venden.
No, y sí. En el Mallorca, o sea, de zona de visibilidad reducida, hay algunas, o sea, esas son las muy bajos, son las, pero hay de visibilidad reducida en las de 150 o también. 200, sí, sí, en el listado hay algunas, que me imagino que eso ya será, no sé si algún elemento arquitectónico del estadio, pero
no me suena que hubiera nada.
Pues que no me cabe en la cabeza que una entrada de 220 sea de visibilidad reducida. Mira, o sea,
por aquí,
en la zona de 220.
Nos dice por aquí un oyente. Nos dice por aquí un oyente.
50, 55.
Vamos a ir metiendo algunos de los cuestioncillas que nos llegan por aquí. Que el Mallorca se queda un 4% de las entradas con respecto a. Al 13,8-14 que se queda el Athletic.
Pero es la vez que menos han quedado, ¿eh?
El... ¿Por qué te ríes?
Joder, porque porcentualmente no igualan a Macua, ya que, no, que aquello fue... No defino nada, no lo voy a calificar.
Porcentualmente pero... no es la menor vez.
No, hombre, claro, es que hay un... No,
cuantitativamente...
Sí, claro... Pero bueno, claro, yo es que quito de la ecuación lo de Macua, es que aquello es incalificable.
No, de las anteriores,
Es un 20%.
Siempre, parte casi.
Un 20% se quedó, una quinta parte un 20, y encima... 20%. 20, sí, y encima, sí. Los que se apuntaban del 20.000 hasta el 23.000 creo que era, tenían todas las opciones, bueno, muchísimas más opciones. Porque si salía la segunda bola el 5, que ya no entraba el 25.000, se volvía a meter esa bola, no todas. Aquello no tuvo nombre.
No, y a ver, comparativamente...
Hay que ir evolucionando con el tiempo, ¿no?
No, no hay que
con
ser
con los errores y con los sorteos.
¿Errores? Eso no es un error. Eso no es un error.
Es un error perfectamente calculado.
Eso es, apuntados todos al final, que tenéis más opciones de costo que entrada. Hecho, eso no es un error.
Yo me apunté al final en aquel sorteo con un carnet que me dejaron y pues, sabiendo, evidentemente, anticipo y evidentemente tuve entrada.
Claro. Qué tío, qué listo. Pues, no, pasa, bueno, pues esto es lo que nos dice un oyente, que en Mallorca se quedan menos el club.
Y luego lo que
también tendrán menos guirigay y menos historia.
Y luego lo que no entiendo es que, bueno, entiendo. Entiendo que las entradas del Athletic serán más caras en proporción que las del Mallorca, porque el Athletic ocupa más tribunas principales que fondo que el Mallorca.
Eso estaría bien saberlo, porque no son dos fondos iguales, eso es, no son simétricos.
De hecho, varían mucho.
Muchísimo, o sea, muchísimo, porque el fondo como tal, el que le ha tocado al Athletic es bajito, fondo sur, solo tiene fondo sur, y tiene... Nada, no sé cuántas filas serán, pero es poquito. O sea, no
20 son, puede tener.
Más o menos.
En vez de luego el 50.
El grueso está un poco más en las curvas y en los laterales.
Es que hay unas cristaleras.
Sí.
Para que la gente ubique, hay unas cristaleras que yo no sé si son del hotel o son otras las del hotel más no, arriba. Son por temas de seguridad, igual, o lo que sea.
Que lo tiene todo el estadio.
Pero es que al final
hay que repetir
todo. Si al final entraba más gente en el campo del Betis.
Sí, es más grande.
En proporción es más grande.
Como en proporción y en capacidad.
Eso es.
En
capacidad.
Sí, igual, sí, bueno, desde la obra que hicieron.
Sesenta y pico mil. Pues pasa sí, de 60.
Pues mira tú que no costaba nada trasladar una cosa.
Hicieron la final de la que gana el Valencia al Barça con Marcelino. Sí. Es en el Villamarín.
Vamos con algún oyente más por aquí.
Buenas tardes, Alberto. Soy Antonio de Sevilla. A ver cómo. Para que tengáis, os hagáis una idea de cómo está el tema de las entradas.
Venga, va.
He llamado al estadio de la Cartuja. Tienen que vender entradas por taquilla. Han dicho que no les van a llegar entradas, como nunca les han llegado, cada vez que ha habido una final. En Federación Española no me cogen el teléfono. He hablado directamente con una parlamentaria de Mallorca, que es amiga, para buscar la entrada. Me han dicho que no quedan, que vendieron todas en una hora y media, con lo cual no hay. Es más, hoy aprueban una proposición no de ley para que le den una subvención del 75% del importe de los billetes para poder venir a la final, porque han subido como de 80 a casi 800 euros, lo cual me parece una sinvergüenza, ¿no?, por parte de las líneas aéreas y los ferries. Y en Bilbao ni te cuento, o sea que yo soy sevillano y al fin acabaré viéndolo o con la fanzón o en casa, porque es imposible conseguir entrada ya en ningún sitio.
Aquí el rejonazo de los viajes también es curioso, ¿eh? No existe, claro, la alternativa del coche, que es la que no tiene Mallorca, pero todo lo demás, no, todo lo que no sea coche, es un leñazo.
No ha empezado la Feria de Abril de la Maestranza, pero hay varias corridas de rejones este año. Sí.
¿Varias solo?
Varias.
Bueno, mirad los hoteles.
Rejonazo de los hoteles, rejonazo los hoteles de los viajes, hoy... rejonazo de las caravanas, rejonazo de los aviones.
Mirad los hoteles hoy y mañana en Bilbao, y luego me contáis.
Bueno, los que vayáis a Sevilla,
hay una feria, pero debe ser del oro o del diamante, porque
los que vayáis a Sevilla, que no os roben mucho y cuidado con las entradas de visibilidad reducida.
Aupa, buenos días Alberto y contertulio, soy Miguel Ángel, el manchego Atletizal, y os quiero decir que sepáis que el Atleti va a ganar la ansiada Copa del Rey.
Venga,
va a quedar en puestos europeos, sea champion o sea Europa League.
Eso ya.
Y también os digo que yo lo veré la final, no en Sevilla, la veré con mi hija, con mi yerno y con mi nieta. Pero subiré a Bilbao con mi hija y con mi nieta y con mi yerno a celebrar la gabarra.
Qué listo.
E iré al partido Atleti Villarreal.
Bueno.
Y yo estaré allí dentro en el campo. Sí me gustaría ir a los estudios de Radio Marca y conoceros. ¿Sabes, Alberto?
Venga.
Y Rafa Beato, que os escucho mucho. Y tertulias a diario. Me hacéis la vida más fácil.
Qué alegría.
¿Vale? A Upa Atleti y un saludo desde La Mancha.
Pues,
¡agur!
Gracias por escucharnos desde tan lejos y por el sentimiento atletizale tan, tan lejos, que al final, pues en este tipo de eventos también como la Copa, pues yo creo que también se exporta, ¿no? Y se ve también, sale más gente. Que yo creo que nunca esconden su rojiblanquismo, ¿no? Pero este es un momento también que, bueno, pues gente igual de fuera saca la camiseta y se ve más claramente, ¿no?, donde hay mucho atletizale, que los hay por todas partes.
No soy yo, si le apetecía mucho subirle al yerno, porque casi se le olvida al final.
Sí, lo ha omitido, por lo que sea.
Partidito.
Igual no puede.
Lo ha quitado al final, bueno, pero casi se le olvida.
Bueno, por aquí nos dicen que ya hay gente que tiene entradas a través de la Federación Andaluza.
Hombre, claro.
A ver, un ex del Málaga muy del Athletic.
Joder.
¿Mm? Ahí lo deja. O sea que...
Un ex del Málaga muy del Athletic. ¿Que no te dice el nombre?
No.
Dile que vuelva a escribir, que nos dé alguna pista más.
Burgueña.
O sea, madre mía.
O sea, a través de la Federación Andaluza, que ya.
A ver, pero claro, es el padre no, en el que no estén circulando no quiere decir que las federaciones no sepan que van a tener un.
Bueno,
un
como, número, igual como, una como, como igual una Ibustinza.
Como los clubes vizcaínos, como claro. Los clubes vizcaínos que saben que le va a dar un par de entradas la Federación Vizcaína de Fútbol y están sorteando.
Bueno, todavía no las tienen, Creo que muchas peñas, bueno, muchas, algo. Me quiere constar que varias peñas de la zona de Cáceres y tal han conseguido por la Federación Extremeña de Fútbol.
Claro. A ver, yo lo que creo es que el...
Que encima ellos les pillan hora y media, dos horas, tres...
El arrase de aficionados del Athletic que se está produciendo, yo creo que no tiene precedentes. O sea, no somos, creo, conscientes de todo lo que se está haciendo por debajo...
Pero nadie está consiguiendo, es lo que yo he tocado varias puertas y gente que conozco que conoce a mucha gente.
Pues
ha tocado puertas y no han conseguido, las
habrá conseguido otro.
No,
o igual todavía no están.
Yo creo que no están todavía.
Porque ya pasó en Mestalla, que para muchos que no habíamos vivido todo antes o no habíamos visto otras finales, yo creo que ahí la gente empezó a ser consciente de todo lo que se ha movido para conseguir entradas, y luego ya lo de, evidentemente, lo del Calderón, y sobre todo lo del Camp Nou, lo de ir a Barcelona contra el Barcelona, y que dos tercios sea de Bilbao, yo creo que, a ver, nos vamos a sorprender cuando estemos en la Cartuja, pero creo que todo el mundo es consciente que aquello va a ser un 70-30, o sea, el Mallorca va a tener las 20.000, y hasta el rellenar aforo van a ser entradas de, o sea, aficionados del Atleti.
Siempre siento, las finales han sido igual.
Sí.
Todas.
Pero en los 80 también. Ya... Lo que hablaban en el Bernabéu del 84.
Sí, en el 84 estaba el Bernabéu prácticamente lleno de gente del Atleti. Prácticamente lleno. O sea, aquello era. Allí no sé los que se metieron, pero vamos, es que no se veía nada más que cabezas. Era terrible aquello. Había entradas de pie y todo esto. Y en Mestalla, recuerdo, eran prácticamente el 60% del campo, sí. Fácil. Luego fue Barcelona.
Calderón. 2012.
Calderón igual. En Barcelona ni te cuento que fue
Barcelona escándalo. Sería un 70-30 por
sí,
eso.
Sí, en Barcelona.
Y ese es el mayor el ejemplo. Ir a Barcelona contra el Barcelona y en un estadio el más grande que hay en toda España. Y es 70-30.
Parte del extranjero.
Oye, cuidado que las gana y cuidado que las agotan, cuidado que las agotan. Estoy aquí en la página del Mallorca.
Seguro.
Fondo, grada alta, lateral, visibilidad reducida. ¿Dónde está esto?
Han comprado las de no ver el partido.
Pues, 50 pavitos
sin ver una final.
Las de 50 Mallorca. Euros.
Joder, hay que tener en cuenta.
Agotadas. Fondo, grada baja, lateral, 55 agotado. Grada baja, 190 agotado. Grada lateral, 210. Voladizo lateral, 200. Agotadas esas también. Otra de 85, banco de pista, animación 85 agotado.
Ese es el donde saltaba Nico Montalvo, los pozos de longitud, triple salto y
las de 40 euros agotadas, visibilidad reducida, banco de pista, animación. Esta es la que no se ve un pimiento. No,
cubierta no exterior con unos prismáticos.
Han agotado también las de 210.
Helicóptero.
Lateral de 220. Bueno, las de 220 son
las de recoge pelotas están también agotadas.
Se han agotado las de 220.
Las que te suben en un dron y ves desde arriba también.
Quedan de 40 a 170 euros. Todavía hay margen, pero hay varias zonas.
Hombre, es que parece que hay 38 agotadas. Zonas en lo que has leído.
Es una locura. Hay un montón de zonas. O sea, de 40 hay sitios absurdos en donde no se ve nada. Hay varios.
La distribución de un campo. Vamos, claro, que no es un campo de fútbol. Eso digo,
es una basura. Las cosas como son. O sea, ni para ver el fútbol, que está lejos, hay pista.
Hay tres estadios en Sevilla y deciden hacerlo en el peor de todos.
Es que... Bueno, el otro día en Las Palmas me quedé un poco flipado porque uno de los fondos está más lejos que el otro.
Sí, el pequeño, ¿no? Bueno, el que también es...
El pequeño está más lejos que el alto.
Ese es otro campo, otro que misterio. Se hizo como Anoeta,
¿no? Y lo van a reformar, final, también, lo van a reformar, pero no le van a quitar... No, bueno, no sé si la pista, creo que sí, pero van a hacerlo
de Mallorca,
a la misma altura.
Que hicieron como estadio
para el Mundial, porque atletismo. Allí creen que el que Gran Canaria va a ser sede del Mundial. Claro, igual les juntan con Marruecos, por cercanía, es que tardan una hora en volar a hora y 20, hora 40.
Es una,
no sé, o con Sevilla, vamos, que es otra hora 40.
No
o algo
tiene
así.
Mucho sentido el tener que comerse una final en un escenario que no reúne las condiciones para nada. O sea, de...
Teniendo el Villamarín, mira, es Sevilla, vale, pero elige un campo bien. Otra cosa, yo que sé, que una final que no. Me invento, que llega un equipo de segunda contra otro de primera, pero que no es de la parte alta de la tabla, o dos de la parte baja de la tabla que no tienen. Yo que sé, que un día te llega a llevar a la
sobran
final.
Con 50.000.
Pues mira, les metes en el campo del Sevilla, que es más pequeño. Sí. Si a ti te da igual dónde se. O sea. Tú antes de, oye, nos juntamos, oye, queremos cambiar, vale, no pasa nada.
No tiene.
Sí, es que no el dinero sentido. Va a quedar en la ciudad igual.
Eso es, si no...
Que no sería lo mismo que cambiar, no. Ahora lo llevo a Valencia.
Quieren hacernos ver como que eso se usa, que es un estadio muy bonito, funcional, que vale para algo, y no, es que no. Que no.
Sí, encima los ascensos están ya como...
secarral aquello.
De la página web del Mallorca...
¿Has comprado ya entradas, Alberto?
Estoy en ello, estoy en ello, pero no sé, tengo una sensación de pirateable de esto, que yo no sé mucho de informática, pero...
Pues tranquilo, que todo no lo será. Si la sensación es que es pirateable, no lo será.
Pues hombre, si los datos que te piden son el número de socio y la fecha de nacimiento...
Hombre, ya mete un número, invéntate un número y la fecha de nacimiento, ya verás cómo no te deja seguir para adelante.
Joder, pues hasta que pongas 365 fechas de nacimiento con una serie de años, ¿no?
Bueno, de momento vas a ver cómo es el código de socio. Igual tiene letras, sí, números...
Si tenéis amigos abonados del Mallorca, por casualidad,
sí.
Sabéis la fecha de cumpleaños por el móvil.
Bueno, han agotado algunas partes del campo y otras todavía no. Así que, venga, vamos a 696-036-196, 696-036-196. Es malagueño, nada, nos dice por aquí, es malagueño y muy del Athletic.
Unai Bustinza. Ah, es malagueño.
Ni,
no es
ni Burgueña, ni Goitia, ni Bordas, ni nada, es malagueño, malagueño y muy del Athletic.
Ah, vale, vale. Pues es malagueño.
Si la mitad no de la gente que dice que va a Sevilla va de verdad, no cabemos en la provincia. Pues no está, claro, puede ser que sí. A ver, de un contacto de Mallorca que le mandan a este oyente. El problema es que sin la autorización de un abonado, el cual ceda su abono, no podrá conseguir entrada. Ahora solo los abonados pueden comprar entrada y esta se recibe 4 horas antes del partido. Esto ha pasado un amigo que está intentando conseguir entradas.
Lo buen negocio tienen ahora los que inventaron los cargadores portátiles, de las baterías portátiles.
De móviles.
Porque claro, va a haber mucha gente que llegue en bus de 12 horas o 10, las que tarde el autobús de Bilbao a Sevilla o de distintos puntos de Vizcaya. Y claro, les van a soltar ahí a las 9, 10 de la mañana y luego a las 10 tienen que tener el móvil.
Tienes que tener la entrada porque sí, eso, lo de la aplicación. A ver cómo va lo de la aplicación y a ver si el Athletic también hace o lo mismo a través de la federación y la página, la aplicación de la federación. Porque claro, efectivamente lo que dice este oyente, la entrada te llega horas antes del partido y vía aplicación.
Pero igual como el Athletic usa el otro portal de venta de entradas, no es así, yo creo que el Mallorca se ha tenido que acoger a lo que le ofrecían, por lo que me contaron los tíos del Athletic, vamos.
El Athletic, el portal que
el portal es el mismo de la Liga. Y todo eso, sí. No tiene nada que ver con la federación. O sea, es un portal bueno.
Tiene muy bien montado todo para...
A ver, el presidente se dedicó a vender tickets. Malo sería
que...
Que no tuviera...
De hecho, que justo...
De hecho, tenía un poquito, tenía un poquito que ver también con el tema de la reventa.
No, pero sí es verdad que les han cambiado un poquito...
De manera legal.
Sí es verdad que les han cambiado un poquito el sistema y alguno estaba un poco... acongojado, voy a decirlo bien, pero bueno, parece que va a funcionar bien.
Bueno, pues bien, entonces
no tiene que tardar mucho la Athletic en comunicar, porque la gente está preguntando.
Empieza la Athletic a vender el lunes, ¿no?
O sea que no sé si
mañana...
Bueno,
aquí como luego no van a... Bueno, pueden sobrar 200, 300 que nadie retire.
Pero comunicarlo más que nada, porque sí que son fechas un poco complicadas. A partir ya después es Semana Santa y la gente quiere hacer las planes, pero me imagino que no, que estos días el Athletic comunicará como tengan que recoger, y si es por web o como es, o si es por los primeros de los números van por bloques.
A mí lo que me parece, que es, hay mucha gente que colecciona entradas, que no puedas tener la entrada física. Eso va a haber mucha gente que quejarse, obviamente, pues se quejarán, pero que le va a hacer menos gracia. Que entiendo que el Atlético de alguna manera te llegará al móvil, ahora con la aplicación del Atlético igual te la descargas ahí como en el
carnet. Hombre, yo creo que es, de hecho, menos pirateable seguramente, ¿no? El hecho de que sea un tema digital. O sea, al final es una forma también de hacer un seguimiento a la entrada. O sea, que no tengas...
Bueno. Sí, pero por ejemplo hay aplicaciones como TicketSwap, por poner una de, que es una página de reventa de entradas, que es totalmente legal, porque es como que bloquea de alguna manera la entrada del vendedor hacia el comprador. Yo ahí he comprado entradas y nunca he tenido ningún problema. De hecho, esto ha pasado aquí en Bilbao con el BBK Live muchas veces, que gente que compraba, pues me invento, en Mil Anuncios, por poner un ejemplo, llegaba arriba y ya no le dejaba pasar porque igual había llegado a las 10 de la noche y una persona a las 5 de la tarde o a las 6 había pasado con ese mismo código. TicketSwap es como que bloquea, como que le desaparece al vendedor la entrada y solo llega, o sea, sí, solo le llega al comprador y así te dejas de historias. Por un poco por poner ese ejemplo.
No creo que, o sea, vamos, todos los años y todos los procesos de entrada son muy fiables en Atlético, o sea,
de lo que decía este oyente, de que si la mitad de la gente que va a Sevilla de verdad no cabemos en la provincia. Yo creo que sí que hay un cierto punto de euforia, y sobre todo con el cambio de ubicación para que pueda haber pantallas gigantes en Sevilla, que sí que es cierto que hay cierta euforia, y yo creo que sí que va a haber un desplazamiento muy masivo. No sé si va a ser el más importante con respecto a las finales, porque igual
yo creo que igual Barcelona, este sería... Barcelona fue insuperable,
porque ya había muchísima gente que entraba en Barcelona.
60.000 entraron, claro, prácticamente en el estadio.
Barcelona, o sea, había 60.000 dentro
y 30.000 hablan fuera, decían que había unos 90.000
más o menos. Y pero sobre todo la sensación de ausencia de ese tipo de acontecimientos durante muchos años, y ahora que aunque lejos, también han pasado Sevilla. Años pero sí, no es tanto,
o sea, Barcelona está más lejos que Valencia, un poquito más por carretera,
poco más,
una horita más. Sí. Pero Sevilla ya son 2 horas más, o tres horas casi.
Más.
Son 8 horas en coche, más o menos. Bueno, es que yo lo que me ha sorprendido es la cantidad de autobuses de ida y vuelta en el día. O sea, que se entiende, salir el viernes a la noche,
¿no?
Y volver
el sábado a la mañana.
En Basauri de esos hay por lo menos 5 autobuses llenos. Más los otros no sé cuántos que vayan de Basauri de otras formas, pero 5 autobuses van así. De Portugalete hay de Bilbao y no sé cuántos.
A mí eso me parece una locura. El otro día en San Mamés, los que están debajo de mi localidad, era eso, es si
perdían, pero hay algunos que a las 7 de la mañana,
a las 2, si ganabas a las 4 más o menos, y que luego había algunos
también
otros,
algunos a las 7
que eran a primera hora de,
o sea, yo creo que nos va a sorprender a mucha gente la cantidad de gente que va a llegar así.
Bueno, habrá alguno que se quedará allí y el lunes ya volverá como pueda.
Malo será que si no has ganado le metan en algún bus
y luego habrá alguno que no encuentra ni el autobús.
Suma las 150 autocaravanas por lo menos que se sabe que van a ese parking habilitado ahí, como hicieron el año pasado los de Osasuna, sí, más otras 250.000 que lleguen de a donde buenamente puedan en la ciudad. Toda la gente que justo coincide Semana de Pascua, que veranea en Cádiz y alrededores, que Semana Santea en Cádiz y alrededores, que subirán o solo al partido o el día antes o lo que sea. A ver, va a haber mucha gente. Yo creo que más de 50.000, yo creo que sí.
Fácil, sí.
Yo creo que es fácil.
Yo creo que la cifra, ¿no? La cifra de 50.000, que al final puedan conseguir 25.000 entrada, porque yo creo que habrá más
30.
No, yo creo que sí. Yo creo que
yo tiro
sí,
para 30.
De las de Federación.
30 en el campo y
20 fuera.
25 fuera, por ejemplo, una cosa así.
Venga, más oyentes.
Aupa, gente, arratsaldeon, vamos a ver. Estamos rozando casi el punto de euforia, todos los Athletic Sales. Yo reconozco que al principio, cuando nos clasificamos, tuve un subidón, bueno, y sigo con él, pero que lo veía todo de... Pero conforme nos estamos acercando, y me entra una cosita ahí, que me acuerdo de, por ejemplo, aprovechando que este sábado viene Uruguay, lo que pasó en Maracaná y lo que hizo un tal Depor en el Bernabéu. Madre mía, no lo quiero ni pensar. Confianza plena, pero como dice nuestro amigo Iñaki, a lo bajini. Hay que seguir a lo bajini.
Sí, eso es así. O sea, eso hay que ir con precaución. pero vamos, que es un momento momento histórico, creo que a nadie se le escapa.
Nada comparable al centenariazo del Depor en el Bernabéu.
Por mucho que vaya mucha gente.
Eso esperemos que no suceda el año que viene.
Eso ha sido lo más visto, o sea, lo más gordo que he visto, vamos, porque en el Bernabéu, el día del centenario del Madrid, que se le escape un título al Madrid, pues que es que
también te digo que si el Athletic pierde esta final, ahora me respondéis. Habría que cuestionarse, apuntarse el año que viene a la Copa del Rey. ¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car, ahora en carretera Bilbao-Galdakao. Y en nuestra web, www.top-car.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Feinprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional, donde productos locales como pescado del Cantábrico o el chuletón se fusionan con la cocina vasca más tradicional. Goirieder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Y qué hacemos en ese caso, Beato? ¿Qué hacemos si después de todo...
Yo lo tengo muy claro.
Después de todo, de repente, va el Athletic...
Se disuelve
y hace un partido el nefasto. Athletic,
después de 125 años de historia brillante y de vivir muchas cosas, pero se disuelve el club, claro. Y se refunda con un nuevo nombre, razón social y tal, y empiezas a jugar en tercera regional.
Entregamos las armas, los balones...
Entregamos todo, tal, menos el estadio y esto.
Con todo extranjero, sin un solo vasco.
Y nada, todo. Prohibido jugar vascos. Es que... Ni formados en Euskal Herria.
No, vas a, te compras la cantera del Wolverhampton...
Y fuera. Sí,
no se está... No, fuera. No, no se está... O sea, yo creo que se está analizando todo, no se está diciendo, a ver, hablamos de cuándo objetivamente y con datos marítimos saldría la gabarra y todas estas cosas, que sería el jueves y todo esto, pero no estamos hablando en términos de posibilidad de derrota. O sea, todos los comentarios, aunque no se dice está hecho, siempre no, hay que jugarlo porque el Mallorca... Pero todos los comentarios, todo el viaje...
No, ¿no? Pero este es, está la gente con los pies en la tierra, ¿eh? No, sí. no, ha cambiado toda la historia.
De hecho, a mí me sorprende que se veía la gente más ganadora contra los Barças... Bueno, la realidad otra historia.
La gente ya se llevaba muchas jornadas, como hemos citado antes, sí. Como para ir...
En Bucarest se veía sí, la gente ya...
Con la gente recuerda que el Atlético jugó contra el Mallorca al margen del 4-0 San Mamés, y le empataba ya 0, a 1 el año pasado, ¿no? En el último minuto, con un penalti que hizo Galarreta.
La gente que tiene algún año más se acuerda de la maldición de la isla, de los pantalones verdes, de todas estas cosas que Javier han pasado Aguirre, con el Mallorca.
La sabe toda, o sea, la gente no...
O sea, hay que tentarse la
ropa. Es decir, le pones el Atlético Madrid y dices, pues, vamos a ganar, y no es el caso.
Pues es lo mismo que cuando ves ganar la opción de un título, le metes 4-0 al Barça y la gente iba a Barcelona... cagada de, sí, la vamos a liar.
Pero la gente, yo creo que no, o sea, el planteamiento frente al Atlético de Madrid, por ejemplo, en la semifinal, era de sí, o sea, como salga un buen partido, les arrasamos y punto, como al final acabó siendo
un... Hombre, es que si le sale un buen partido al Atlético, le arrasa al Mallorca, eso yo, no tengo duda. Si le sale un buen partido al Atlético, si el Atlético está a su nivel de esta temporada de los partidos gordos,
ganará. Sí. Bien.
Yo creo que ganará. No sé si le va a meter 7-2 o 1 y luego falla 17 ocasiones, pero va a ganar. Si está a su nivel.
Pero eso es lo que dijo el otro día García Plaza con el este: de si el Atleti juega a su nivel.
Es que es mejor que el Mallorca. No nos da. Eso no hay ninguna duda.
Porque son mejores que nosotros.
Mira la tabla de clasificación. Uno le saca el doble de puntos casi.
No le cabe la duda a nadie, pero todos sabemos.
Es que le doblan puntos, ¿no?
Pero aparte, que me da igual. O sea, que el nivel que tienen una plantilla y la otra es muy sensible. Posiblemente superior la del Atleti, pero bueno, que es un partido,
claro, y
que el Mallorca es un partido que tiene, joder, es que está ante una oportunidad casi, que hace 21 años que jugaron la última final, que la ganaron.
Y perdieron la anterior contra el Barça, fue en
la
final de Copa. En Mestalla, creo también.
Recopa, o no, sí, sé
no,
qué. Sé.
No, la Recopa contra la Lazio.
Perdieron por penaltis.
Pero creo que perdieron una final de Copa con Roa también.
A penaltis con Escurza, me parece, fallando.
Hay que tener en cuenta que el Mallorca sabe lo que hace y lo hace muy bien.
Sí, sí.
O sea, y lo que hace es deshacer lo que hace tu rival. O sea, y lo está haciendo con todo el mundo.
Pero precisamente por eso, si el Atleti consigue hacer su juego, es porque el Mallorca no ha sido capaz de frenarle.
Sí, pero hay una... Yo creo que hay una emoción...
Y ayer entran en juego, pues, un montón de factores.
Que, sí, vamos, es que no salga un penalti en el minuto 5.
No, y que no te salgas del partido, que no te saquen de quicio, que tal, joder, pues... No creo que se esté dando...
A Mallorca sacar de quicio a equipos enteros.
A ver, que no se está dando...
Raillo y todos estos.
No se está dando
la final. Y sin jugar cerdo, como el... No, pero... Como el Getafe, por ejemplo, o sea, que no... Que no es ese juego subterráneo tal, no.
Samu Costa reparte.
Sí, pero claro, hombre, tiene como todos los pivotes defensivos en los equipos debajo de la tabla.
Pero no se está dando ahí, no se está dando la final por ganada, pero a lo Bajini, como se dice, ¿verdad?
Jo, pero porque el Atlético está muy bien,
pero creo que sí.
Pero es porque el Atlético está muy bien.
Jugar como está jugando el equipo. Punto, si es tan sencillo como eso, nada. Para mí sería la mayor decepción de las últimas finales en tiempo.
Claro, pero nada que ver por la entidad
del rival, de la Real Sociedad.
No me nada que ver. Lo otro,
la Real te podía ganar. Esto yo no contemplo que el Mallorca te pueda ganar, sería una cagada histórica.
No, así no puedes ir tampoco. Bueno, como jugador, tú sí, tú da igual como vayas.
Por eso. Pero, hombre, los jugadores saben que pueden perder porque si no ganarían todos los partidos, evidentemente, frente a una serie de rivales que están por debajo y no se ganan todos los partidos. Pero en la trascendencia del partido, lo que es los jugadores dándolo todo, claro que puedes perder. Pero, por ejemplo, no contemplo este año, y también con la imagen que está dando el equipo, que el Athletic pueda hacer un partido como el que hizo frente a la Real Sociedad. O sea, igualarte al Mallorca, que hagas un partido malo, mediocre, bueno, y claro, y en lo mediocre, es que cuanto más te acerques a lo mediocre, más cerca estás de poder liar la gorda.
El Atleti jugó muy mal aquel partido, eso está claro. Puede ser, ¿no? Que el Mallorca te ponga grilletes y que no sepas quitarte los grilletes. Puede ser, pero bueno. O sea, se lo ha hecho a la Real Sociedad dos partidos.
Pero tampoco se lo ha hecho tal.
La Real, evidentemente, no estaba al nivel del Atleti cuando jugaba esa eliminatoria, ni parecido.
Pero mira las ocasiones que tuvo allí, sobre todo.
Pues eso te quiero decir, que no sé.
Yo hablaba a nivel de
Mallorca, o sea, como están Guruceta, Nico y Iñaki,
que ahora no le ganó
más o menos bien. José María, raro que fallaran esas ocasiones.
Si les das media, ahí, si le, sea, Girona le das media docena de ocasiones.
El mejor partido que ha hecho la Copa.
Pero a nivel de decepción sería el mayor golpazo moral en 40 años.
Disolución. Sí, desde disolución la del club. Pues lo que te dicen los veteranos, bueno, es desde la del Elche, en la que o sea, la del Betis, perdón, en la que la era muy superior a aquel Betis, perdón.
Que acabó la de los penaltis, la del penalti de
Iribar. Sí, es que al final, objetivamente, es más allá de todo lo que se puede montar y todas las ganas y la ilusión que haya despertado, objetivamente, el nivel de los dos equipos, el nivel del rival que va a tener el Athletic enfrente en la final, contra todos los que ha tenido en la época moderna desde 2009, objetivamente es muy superior el Athletic, por lo menos
es la primera vez,
o el Mallorca muy inferior a los, al resto de rivales a los que
no es la
se
primera
han
vez que hay tal diferencia de nivel, porque sí, bueno, Real,
bueno, el año pasado parejos, dices del Athletic,
sí, por lo menos
en todas las
sí,
finales,
claro, claro, joder, sí, sí, desde la del
Real era,
o sea, desde
la del Betis, la del Betis del 77,
sí, sí, sí. Pero claro, bueno, la gente está evidentemente emocionada, ilusionada, no sé cuál es la palabra, pero sí que es consciente, porque es que seguramente pasen todos los equipos que no hayan ganado un título o que no hayan sabido gestionar esa situación, vas con vértigo a ganar. O sea, no es el cuando partes desde la otra posición de o estar equilibrado, es otra situación, pero ahora es una especie de vértigo a ganar que yo creo que a la afición del Athletic le está llevando a tener calma y a gestionarlo bien.
Justo lo que pasa, hablando de lo contrario, con el Sevilla. El Sevilla en la UEFA es una cosa bárbara. O sea, ha llegado a seis finales, las ha ganado como el que lava. O sea, es llegar, ganar, nos vamos con la copa y para casa, venga. La siguiente, venga. Y tira millas.
Sea cual sea el rival, sea cual sea el
partido. Como el Madrid en las finales.
Podría acostumbrarme a eso. Que,
sí, ¿no?
Sí,
pero
para eso hay que.
Parecerte tan normal. Ganar
hay que
descorchar
la botella de champán y sea la primera, que normalmente es la.
Hay que quitar.
La más difícil, quitarte el miedo.
Quitar el miedo y quitar el.
Que una parte buena del miedo, o sea, hablando desde dentro de la caseta, a mí una parte que me hace ser un poco más positivo es que son jugadores que no se han pegado el piñazo. O sea, aunque sean veteranos como Galarreta. Galarreta no ha vivido las finales perdidas. Vivian y Paredes no las han vivido. Nico y Sancet no las han vivido. Prados tampoco. Hay gente que sí, los de Marcos, Iñaki, Unai desde la portería, pero no va a jugar.
Yuri.
Julen tampoco. Yuri. No queda. Pero hay mucha gente nueva.
Un lateral derecho de Marcos o los dos laterales, juegue quien juegue. Y.
Iñaki.
Iñaki, eso es.
Y del 11 no, tipo dices, ¿eh?
Del 11 presumiblemente, sí.
Bueno, Sancet estaba también.
Sí, bueno.
Sancet estaba en
las finales.
Estaba en el banquillo, estaba en la convocatoria. No, ni en la convocatoria.
En 2021 no.
Se queda fuera de la convocatoria. Contra la Real se queda fuera y contra el Barça yo creo que también. No juega ni un minuto.
Sí.
Está en plantilla, pero no juega.
Mejor no recordamos aquel partido.
No recordamos quién jugó en el sitio de Sancet.
Mejor que no.
Oye, por cierto, y del último partido, están pasando la liga absolutamente desapercibida entre victoria y victoria, afortunadamente.
Pues eso también ayuda a ser optimista con el Athletic, pero eso, con los pies en el suelo. Pues porque el Athletic está bien. No le ha hecho falta jugar bien ni la primera media hora contra la Vez, ni el partido en general contra las Palmas, para mostrarse bastante superior a sus rivales. Porque la Vez al final le genera una de un penalti y otra de una jugada muy aislada. O sea, no es un Alavés que llega allí 27 veces, no. Simón luego no toca el balón en todo el partido.
Incluso en esa media hora, a mí viéndolo en directo, estaba pensando, sí, el Alavés ha tenido un par de ellas, pero...
Sí, pero ojo pero la primera que llega en la
tercera. Iñaki ha tenido un pelotazo largo y le han anulado un gol por fuera de juego, que si arranca medio segundo antes, no. Y hubo dos o tres de sensación de quedarte mano a mano. Y esa sensación que tenemos nosotros, creo que también la tienen los jugadores, que no les preocupa tanto verse dominados en algunos momentos, porque saben que alguna vez... Pues se pegarán la leche contra la pared, pero saben que si llegan cuatro o cinco veces, todo lo van a resolver. Y fueron dos goles en cinco minutos y pudieron ser otros dos antes del descanso.
Es una barbaridad la facilidad con la que...
Una referencia también, ¿no? De lo que hablábamos de la Copa, de bueno, de cómo sí, un equipo... Lo que pasa es que tienes que tener también esa oportunidad que va a tener el rival, tienes que sacarla. Y para eso, bueno, pues confiamos en Julen Aguirrezabala en este caso para la final y a Unai Simón que otra portería cero, vamos a ver si consigue ese Zamora.
Va a estar complicado.
Bueno,
al final, pero bueno, está ahí en la...
Por Ter Stegen porque va a cumplir...
Ter Stegen llega, ¿no? Si juega todo...
¿no? Si juega todo creo que sí. Llega a la cifra mínima.
Que son 10 partidos, ¿cuántos son las cifras mínimas?
28. Ojo, pero justo llegaría...
60 minutos.
Eso es. Llegaría, pero... Creo que llegaría. Bueno, al final, más allá de que sea Zamora o no Zamora,
15 porterías a cero en liga de 29 jornadas, 20 porterías a cero en toda la temporada, sumándole la copa. Para un equipo que, si tú hablas con cualquier persona de fútbol, ¿cuál es la virtud del Athletic? ¿Cómo ataca? ¿Cómo se expone? Lo lejos que juega de su área, para ser uno de los equipos que menos goles recibe, porque el Girona más o menos juega también muy alegre, muy ofensivo, pero le han hecho goles durante toda la temporada. Y el Athletic, a pesar de ser un rodillo muchas veces y jugar a 40 metros de su portería, es que quitando al Madrid, evidentemente, pues es la segunda mejor defensa.
Si es que entre Las Palmas y el Alavés hacen 3 y unas de penalti, por citar los dos últimos partidos. El Atlético Madrid en el partido anterior, bueno, el Barça tampoco tuvo.
El Barça no, tuvo la de Cancelo.
El Atlético Madrid en la
Copa, bueno, no tuvo alguna más, pero al final, y al final.
Pero bueno, o sea, pero es una solidez muy...
Lo que más me está gustando últimamente es cómo varía las alturas, la presión y esto. Yo creo que los rivales se tienen que volver locos, porque o te van al área ahí a buscar y tal, o luego te esperan, te dan un poco el balón, le dan un poco el balón al rival y, bueno, no saben qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Van a venir o no van a venir? Venga. Pues venga, le pego para arriba, no le pego para arriba, no sé.
La velocidad tras recuperación es tremenda.
Está. Bueno, eso es... Es que eso no creo que haya equipo, me atrevería a decir, en Europa, ¿no? Que juegue de esa manera, con esa velocidad en los últimos 30 metros.
Pues que el Madrid aquel de Mourinho era con Mourinho, o con Zidane.
Sí, pero eran estampidas desde pero su campo. Eso... Iban todos atrás y echaba a correr los Cristiano, Ronaldo...
Que en cierta medida te recuerda eso de llegar con mucha velocidad, o sea, que... Sí, sí. Que eso la TEI no lo había tenido nunca. Lo que tiene jugar con extremos rápidos
en las y que son además los que otra de datitos
y ponerles
los pases
en su sitio,
los pases progresivos y los receptores de pase progresivo, que es el que más hace, el que más está haciendo
panenquismo, está volviendo loco.
Qué será lo siguiente, mira a ver cómo van a sentar las del Mayra.
Hoy me he vuelto loco con el tema este. He empezado a cliquear aquí y he dicho, bueno, pues nada, se pueden sacar datitos. El que más hace, Ruiz de Galarreta, pases progresivos, y los que más reciben los pases progresivos, las bandas,
evidentemente.
Las bandas, o sea, el juego del Athletic es puesto en números, vamos.
¿Qué partido de Galarreta
el ejemplo,
día,
por cierto? El 1-0, creo que es Prados el que le mete el pase a Nico antes de que es una situación en la que Nico está rodeado, pero decide jugar hacia adelante cuando quizá lo más fácil en otros momentos sería jugar a un lado, tal, pero, hombre, sabes que
mentalidad tienes... de Mitchell en el Girona, que les echa la bronca por jugar para atrás, tú para adelante. Si la pierdes, la pierdes.
También sabes que tienes a Nico que, estando rodeado de tres, está en una situación equilibrada. Si está dos, sabes que te saca ventaja. Si está rodeado de tres, puede sacarla. Así que, claro, tienes a Nico que, para mí, verle... Nico es una bomba.
Y buen partido del futuro lateral derecho de la Atlético.
Sí.
Todo bien.
Mientras hubo partido,
provocó el penalti incluso. O sea que...
fue una jaimitada de Nico. Sí, que se está viendo que se queda quieto cuando el otro está haciendo el desmarque y luego va una hora tarde.
Primero está un segundo tarde a la hora de cerrar el pase por dentro y luego pica el anzuelo, pero lo come entero.
Muy juvenil ahí. Sí,
la reacción de después cuando le pillan las cámaras, que va Gorosabel y le dice: sí, chaval.
Te has comido entero.
A mí normalmente estoy en la parte que me pegan y me voy al suelo, pero pues está bien.
Y lo de los Williams luego al final del partido.
No se pasa en el balón. Lo mejor es cuando Iñaki le dice: pero si tú eres eco. Le viene a decir: pero si tú eres el más chupón de todos. Juega tú solo.
Sí, puedo chutar, chuto.
Claro. Y ahí Iñaki dice: como, vale, que tiras bien y tal. Es como, bueno, pues ya no.
Es muy gracioso porque vamos. O sea, ¿quién no se pelea con su hermano todos los días del año en cualquier tipo de condición, ¿no? Pero bueno.
La reacción de los de alrededor es la de Marcos, la de Giluz, que pasa partiéndose la caja, de Marcos cuando ya les coge a los dos. Y cuando están gritando, dice: pero ¿qué pasa? Esto es más que de costumbre. Y a mí me gustaría saber la bronca que les ha echado la madre, me parece que después, que igual les ha cogido a los dos de las orejas. Y ha dicho...
Bueno, yo creo que al final ha quedado gracioso. Hubiese sido peor si no son hermanos. Si es con otro, hombre, hubiese quedado un poquito...
El cariz cambia completamente, claro. Siendo del Atlético, siendo de otro. Si han mantenido una discusión así, pero siendo de hermanos...
Eso es con Guruceta y tenemos movida. O sea,
es que no lo hacen. No, probablemente no lo hacen.
No, es la confianza.
Lo hacen precisamente... Claro. Pero y las cámaras, o sea, yo en el campo ya lo estaba viendo, se tiran 3 minutos, ¿eh? Todo el tramo que va el equipo desde Agradecer a Sur hasta Norte, hasta la... están aplaudiendo, se van abrazando con los jugadores del Alavés, que se van encontrando, se van dando la mano y mientras tanto siguen teniendo la conversación. Evidentemente lo hacen porque son hermanos y donde hay confianza, pues ya sabemos que da asco.
A todo lo que concierne a los Williams, pues es todo se... Ha hecho un mural ahí en Luchana, en Serralta, y
está tremendo.
Parece que es aquello, no sé, que se ha aparecido la Virgen y
hay todo que peregrinar.
Centro de peregrinación.
Hay peregrinar a Serralta, tú.
Así empezó algún mural en Nápoles de Maradona, ¿eh?
Cuidado. Hombre, a ver, este está bien, para ser aficionado está bien. Pero bueno,
sí.
Bueno, a ver, no.
No pues, llega al nivel de la estatua de Iribar, por ejemplo.
No, se queda
no tanto en Cristiano Ronaldo. Hay un intermedio entre la estatua de Cristiano Ronaldo, el mural, que está muy bien.
Es el peligro
de
Cristiano
Ronaldo
esto,
porque lo pone la placa.
El peligro de esto es que ahora pueden empezar a hacerse a pintar murales de tal, que si los Williams, que si Guruceta, que si Simón, que
hombre,
si
la, bastante más bonitos que otros murales.
¿Cómo va la asistencia a finales entre Erra y Endica? Porque si gana Tegui, igual hay que hacer una de ellos dos.
Ostras.
Una y Palmatori.
¿Cuál fue?
Solo una.
Valencia. Y eso no está en Valencia.
Ya, vale. Pues entonces no hay café previsto. Entonces,
pero estuvisteis los dos en el campo. No. Bueno, pues no hay que conseguir que Erra entre al campo de ninguna manera.
Erra no entró.
Sí.
No, los dos juntos, si palmada. Con lo cual, en esta que indica...
Hay que secuestrar
a... Hay que secuestrar a Erra.
A ver, si estamos buscando gafes con finales perdidas...
Somos
todos y nadie, porque el Atlético también ha jugado finales a puerta cerrada y las ha perdido igual, ¿eh?
Sí, yo estuve allí con Rafa también.
Vale, igual hay dos. Pues igual. Mira, pues hemos acotado
lo que dicen los oyentes. Buf, este año, como no ganemos esta final, no sé si seremos capaces de recuperarnos. Sería un bajonazo que nos podría pesar durante mucho tiempo. Coincido. Pues qué vamos a hacer si perdemos, pues jorobarnos, Aupa Athletic y a jugar la Champions el año que viene, pues qué vamos a hacer. Este año se gana la Copa después de 40 años, eso seguro, ahí lo dejo. Venga, yo la única duda que tengo es cuál va a ser el objetivo el año que viene en Champions.
Que no, que es ganar la Europa League.
Que hay que poner la melodía. Hay que ver, vamos a ver cómo le gusta a la gente, cómo le gusta. Yo todavía tengo la botella de champán guardada desde la final de la Real. Espero que no pase. Espero que no pase.
Que mire la fecha, no, por si acaso.
Que no pase. Se pone malo.
Espero que no pase
vino.
La de este año.
O que se quite a la hora de abrirla, champán, por si acaso.
La música de la Champions tiene que ir a tope, claro que sí.
Buena Radio Marca y con tertulios. A mí lo que me da miedo es que la gente vaya a ver el partido en vez de animar, que tiene que ser un San Mamés, pero en Sevilla. Eso es lo que necesitamos, ¿eh? Los cuatro coleguitas sentados al lado, no, animar al equipo, a un Patrieti, ¡vamos!
Eso sí que se va a dar, o sea, eso yo creo que no hay... Vamos, ninguna duda del ánimo y de todo lo que va a haber.
Fuera por animación, hubieran ganado
un par de ellas, por lo menos.
Se va a animar fuera, dentro, absolutamente a tope con todo lo que tiene que ver la Copa. Por cierto, lo que están volando las plazas de parking en esa zona de Sevilla, 50 y día, nos dice por aquí uno, claro que sí.
Está volando todo.
Nico será el jugador, no, Nico será el jugador diferencial, nos dicen también en la final. Claro. Ahí está, con un poco de guille.
¿Qué es eso? Eso es a la Oscar y Mario, quita eso. Quita eso, no hay, ¿no?
Esto es la final.
Serán ahí en el helicóptero o algo.
Supongo que habrá algo, ¿no? En la final.
Hay que soñar.
Pero vamos a ver, es la fiesta, es festivo. Oye, que por cierto, que tenemos, que me recuerda efectivamente Rafa, que tenemos aquí el cubilete mágico, que tenemos sorteo, ¿eh? Tenemos sorteo de los daditos para el bacalao, para los que dijeron el 2-0 favorable al Athletic frente al Deportivo Alavés, que son 6. Así que, dado perfecto. Aitor de Baracaldo, que tendrá el 1, Daniel de Sevilla, que tendrá el 2, Aitor de Ugarte, que tendrá el 3, Emilio de Echevarri, que tendrá el 4, Nacho de Urduli, que tendrá el 5, y Lander de Bilbao, que tendrá el 6. Así que, a ver, ¿quién lanza el dadito?
Yo no, porque quiero que ganen dos. No,
ah, sí.
Pues yo, callos.
Yo repartí,
ah, pues entonces no tiene,
claro. Yo repartí suerte en la última vez.
Ah, sí, bueno, pues venga, sí. Va, venga. Pues,
dale, Rafa.
Venga, va, indica. Los extranjeros al poder. ¿Cuál es? El 1. Venga, pues ha salido el 1, que será Aitor de Baracaldo. Aitor de Baracaldo, que dijo 2-0 con gol de Guruceta. Pues nada, pues él se va a llevar el premio.
De nada, Aitor.
Ahí está, ¿eh? un poquito puede tocar, ¿no? Un
sí,
poquito,
¿eh?
Que haya,
pinchito,
que haya un poquito por ahí. O sea que nada. Del partido, ¿os queda algo que añadir, algo que os gustase, algo que os disgustase en este momento de éxtasis en el que todo nos parece maravilloso?
No, hablamos Simón en Las Rozas, que está con la selección española. Y aquí te había hablado de los Williams, que luego ha dicho que siguieron hablando un rato luego en el vestuario. Pero que muchos entrenamientos también tienen ese pequeño pique, ¿eh? O sea, pero que vamos. Que
porque les enchufó una y dijo, allá os quedáis.
Que llevan 20 años juntos y nada. ¿Qué no pasa? ¿Qué pasa hasta en las mejores familias?
Hombre, pues que ese es el pique, ¿no? Un poquito el pique normal, ¿no? Yo creo, de lo. Bueno.
Pero claro, que esto te pasa cuando el equipo va mal y no sé qué. También es un poco todo eso.
No pasa.
Es
que cuando Madrid, la selección, esto se queda con estas chorradas. O sea, esto es así. O sea, lo ven como una cosa de loco. Está. Que tengan una discusión de esto. Que además, conociéndoles a los dos, que son unos graciosos, pues supongo que estarán discutiendo todavía.
Y Unai, otro que tal baila también. Que parece serio, pero luego.
Sí, pues eso. O sea, que. Ah, por cierto, muy fuerte lo de la camiseta.
¿Cuál?
De los porteros de la selección.
No he visto. Pues,
¿qué la pasa? Estoy viendo.
La estoy viendo ahora mismo.
La han copiado de una liga de estas chufleras. De
la que es horrible es la de España. O sea, el chándal que les han hecho también.
Un famoso youtuber.
¿Sí? ¿Ah, que es una de la Kings League?
Sí. ¿En serio?
Es la misma.
¿La misma?
Pues la misma, pues exactamente la misma.
Es bonita. Es bonita la camiseta.
Bueno.
Me parece bonita.
Mira la de juego.
Parece bonita.
La de juego es horrible.
La de juego es
horrible y el azul se queda, pero lamentable, o sea,
muy tradicional, ¿no?
Pero
ah, es verdad. Ay, va, es idéntica, a ver. Sí,
la de la Kings League.
Sí, es igual.
Bueno, qué grande.
Es de la misma marca, ¿no?
Sí, sí, de la misma marca.
Claro.
Es Adidas y la han calcado, clavada.
Los señores de la marca han dicho, a ver, el catálogo tenemos esta, venga, tira.
Ay, ¿ves? En todos los sitios.
Pero si es la misma que aquella.
En todos los sitios cuecen habas, oye, ¿qué le vas a hacer? Pero bueno, ¿qué equipo es?
X-Buyer. Creo que los que ganaron los últimos. Me parece que ha ganado.
No. Tiene un buen rollo con Aymeric Laporte. Eso lo iba a cerca de Laporte al.
Es de gigante,
al
¿no?
Al Celta.
No, creo que no.
Ah, bueno, lo estaba viendo.
Oye, ponía Dani, XB, me parece.
Por cierto, hablando ya de chorradas y de indumentarias.
Y hablas de. Me ha quedado muy bien.
Le habrán caído buenos vaciles en la selección.
¿A quién?
A Dani Vivian. Aparecía yo con un vaquero sin romper ni nada, o sea, un vaquero normal.
Pero también una
y una camiseta blanca.
También una iPhone vestida
sin
normal.
Sin ninguna marca, ni logotipo, ni nada de nada.
Pero una iba adelante y también iba vestida normal.
Sí, pero llevaba una camisa. Está, o
sea, bueno, iba un poco elegante.
Era
¿eh?
Un poco así.
Pero
Dani vivían con un vaquero sin romper, sin agujeros, ni nada.
Se puede.
¿Tuviste a Aymeric? ¿Cómo llegó?
Sí.
Sin comentarios.
¿Viste a los de Francia?
También. Otros.
Nada bueno, más que añadir.
Pero se puede. Oye, bueno, a ver, se puede vestir normal. A ver,
sí,
vestir
sí,
normal.
Sí, se puede tener dinero y vestir normal, o se puede tener dinero y vestir como te apetece ese día, sí.
Claro, o sea, que puedes ir de cualquier manera.
Claro, la Porta iba conjuntado, ¿eh?
Sí, azul.
Otra cosa no, pero conjuntado iba.
Conjuntado, sí.
Y de Louis Vuitton, porque total, como no vamos a comprar la marca y nada.
No, pero que se anuncie.
Que se vea bien.
Eso es. Gracias, señores. Agur.
Agur.
Será hasta mañana, que volvemos luego.
Feinprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a la casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car, ahora en carretera Bilbao-Galdakao. Y en nuestra web www.top-car.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, al 696-036-196.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Pues nos vamos marchando ya de este Directo Marca Bilbao, pero antes comunicación con Baracaldo 2-0 Guruceta. Aitor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues nada, un lotazo de bacalao Eguino que te llevas para casa, ¿eh? Para ti, para disfrutarlo.
¿Cómo? Me alegro.
¿Eh?
Algún saludo me lo comeré.
Bueno, pues nada, oye, gracias por escucharnos, a disfrutarlo y... No sé si te va a llegar para la final, si lo vas a guardar para entonces o le vas a dar buena cuenta antes, claro.
No, para la final no creo que sea.
No llega, ¿no?
Espero estar allí.
Ah, vas a ir. Eres uno de los que va, ¿eh?
No tengo entrada, pero bueno, irme me voy.
Bueno, bueno, no te voy a decir cuánto, ¿eh? Pero una pasta gansa, lo de dormir y todo esto, ¿o es una de estas de ir y volver?
Hemos conseguido una casita para 5 personas por 250 euros, para 2 días, o sea que bastante económico.
Bueno, bueno, muy bueno, sí señor. Oh,
lo único que estamos un poco alejados, que estamos en Alcalá de Guadaira.
Eso no sé ni a cuánto está, pero bueno, con un taxi entre varios no lo hacemos fácil, o sea que no hay problema.
Por eso, que irnos nos vamos.
Venga, pues perfecto, oye, pues a disfrutar, Aitor, gracias.
Muchas gracias.
Agur, Aitor desde Baracaldo, que se lleva ese lote de bacalao Eguino. Nosotros volvemos mañana a la 1:05, como siempre, aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. ¡Hasta mañana!
Directo Marca Bilbao. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud.
Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Janela Clavo.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Cada día a las 3 de la tarde os acompañamos con un montón de contenidos, con todos los consejos que nos sitúan en el camino de la salud, de la prevención. Y hoy me voy a extender en este comienzo un poquito más de la cuenta, que luego al final cada día me termino extendiendo, ojo, ¿eh? Pero hoy, con más orgullo, podemos decir que trabajamos en equipo por hacer este programa y por haceros llegar al otro lado, a vuestras casas, a vuestros trabajos, donde decidáis escuchar este programa, la prevención, el mensaje de prevención y el mensaje de salud. Y por todo ello, nos felicitamos a todos nosotros y a todos vosotros, por supuesto, por estar al otro lado. Hoy se celebraba la octava edición de los premios periodísticos de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón. Bien, bueno, pues este programa resultó finalista, finalmente no ganador, pero sí finalista, y ya es mucho finalista en la categoría de medios audiovisuales por uno de los de las entrevistas que hicimos en este programa, Electrocardiograma, la línea de la vida, que emitimos aquí en Radio Marca, en Cuídate. Así que muchísimas gracias a la Sociedad Española de Cardiología y a la Fundación Española del Corazón por esta nominación, por elegirnos finalistas entre tantos y tantos trabajos que recibieron durante todo el año, casi 100 trabajos los que se presentaron en esta octava edición de los premios. Y bueno, nosotros, oye, fuimos finalistas entre, bueno, pues éramos tres finalistas en los medios. Estaba por un lado los medios digitales, por otro lado papel, bueno, pues nosotros en los medios audiovisuales estábamos ahí entre los tres mejores, así que nos enorgullecemos. Al final esto pues no deja de ser una mención, lo cual agradecemos, pero por otro lado todas estas distinciones pues nos hacen querer concentrarnos más en nuestro trabajo, seguir peleando día a día por nuestro trabajo, por nuestro fin. Y por otro lado, vernos como parte implicada dentro de lo que es ser altavoz de ese mensaje de salud, de divulgación de la salud, para que llegue a la sociedad. Creo que es de obligado cumplimiento. Es una labor la que tenemos por delante los periodistas vinculados a la salud, muy grande, y una responsabilidad muy grande. Yo recuerdo hace 18 años, cuando me puse al frente, o cuando Paco García Caridad me puso al frente de este programa. Este programa ya lleva desde el comienzo 23 años en antena, yo llevo 18 años al frente de él. Bueno, pues lo vi como un reto, sí, un programa de salud. Yo no me había vinculado a la salud anteriormente. Dije, bueno, pues aprender poco a poco y a realizar este programa. Con el tiempo, con los años, fui aprendiendo muchísimo, a la vez que vosotros, porque lógicamente no soy una especialista de la salud, pero sí fui aprendiendo. Me beneficié de muchas de las cosas que contamos aquí, lógicamente, porque voy aprendiendo, me van quedando los consejos dentro y digo, venga, pues voy a cambiar esto, voy a hacer esto mejor. Pero por otro lado, me di cuenta de esa responsabilidad que iba mucho más allá. Todos los periodistas tenemos una responsabilidad de transmitir ese mensaje, esa información, esa actualidad a todo lector, oyente o espectador. Cuando hablamos de salud, va un poquito más allá, porque ese mensaje tiene que ser muy claro, muy riguroso y muy directo, y tiene que llegar. Y es así. Y cuando decimos que la salud es lo que importa, realmente que yo creo que todos tenemos claro que es así, que la salud es lo que importa y que tenemos que cuidarnos, que tenemos que conseguirlo. Y a la postre, este programa es un poco lo que intenta día a día, todos los días, de lunes a viernes. Nos esmeramos, tanto mi compañera Natalia Freire como yo, en traeros temas que os acerquen a la salud, que por lo menos os hagan pensar un poquito, os hagan mirar hacia adentro, hacer un acto de conciencia muy riguroso y decir, me estoy cuidando, realmente estoy intentando cuidarme, prevenir enfermedades, o es que en mi vida todo lo que me rodea y lo que hago son papeletas para tener o poder atraer alguna enfermedad, ¿no? Bueno, pues simplemente con que ese mensaje os llegue y hagáis acto de conciencia, como digo, y miréis para adentro y bueno, pues os planteéis, os genere una serie de dudas y sobre todo unas ganas de cambiar, ya es importante, ya es suficiente. Si luego para colmo lo conseguimos, pues te puedes imaginar lo contentos que nos ponemos. Recibimos muchos correos a lo largo del día en este programa, lo cual os agradezco enormemente, donde nos proponéis temas, donde, bueno, pues escribís para la consulta, donde, bueno, nos preguntáis dudas respecto a algunos temas, donde nos preguntáis el contacto de algún médico que habéis escuchado en el programa, y realmente, pues, con cada correo electrónico que puedo ver o que puedo responder, pues, no sé, es como una satisfacción para mí, es decir, estoy haciendo un trabajo, un pequeñito granito de arena con la sociedad, y creo que muy importante, repito, que es trasladar y que os llegue ese mensaje de la salud. Así que nosotros estamos más que pagados si así lo hemos conseguido alguna vez, con que dos, tres, uno de vosotros me digáis, oye, llevo un tiempo escuchándoos y por fin me he puesto a hacer ejercicio, o por fin he revisado mi alimentación y he cambiado determinadas rutinas. Con eso yo me doy con un canto en los dientes. O como, por ejemplo, casos de algún oyente entre vosotros que recibió ese correo electrónico donde, bueno, recuerdo uno concretamente de un especial que habíamos hecho sobre la prevención y las pruebas de cribado en el cáncer de próstata, y nos escribió que a raíz de ese programa, bueno, pues decidió, nunca se lo había planteado, pensaba que, bueno, que estaba todavía...